Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 236. Los aviones del verano.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajas, Tavo Duarte, Chucho y Mario Padilla, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos Pedro Ajas,
Gustavo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hacer un episodio de aviones. Y para usted osado podescucha, que es la primera vez que nos escucha. Ah, verso sin gran esfuerzo, que es la primera vez que nos escucha en un episodio de aviones. Damas y caballeros, pues sí, la mecánica en el episodio de aviones es que básicamente decimos la primer pendejada que se nos viene a la mente y pues con eso nos seguimos, ¿verdad, mi querido Pedro?
Exactamente, simplemente aflojar el cuerpecito y dejarte llevar.
Así es, exactamente, por supuesto. Esos son nuestros episodios de aviones y hoy, damas y caballeros, pues antes que nada, vamos a hablar de... Hubo muchos comentarios adicionales de nuestro episodio de Spider-Man Homecoming. Hubo muchas personas que estuvieron en desacuerdo con nosotros.
¿A qué se debe que a tanta gente no le gustó la película, mi querido Pedro? Pues mira, yo creo que la volví a ver por segunda vez y sí... extrañé un poquito la primera de Spider-Man, que bueno...
Te van a aumentar más la madre con eso, ¿eh?
Sí, pues mira...
Porque los mismos que odiaron esta también odian las de Raimi.
Pues mira, yo en lo particular sí siento que a esta le faltó un poquito más de... con una conexión emocional desde el principio de la película. Yo creo que se tarda un poquito más. Y bueno, pues creo que por ahí va la cosa, ¿no? Pero de todas maneras es una buena película de Hombre Araña. Sobre todo con regreso a lo mismo. Aquí somos muy repetitivos. Sobre todo con el pésimo sabor que me dejó la de Amazing Spider-Man 2, en la cual regreso a lo mismo. El problema no era el actor, el problema es que estaba muy mal escrita la pinche película.
Bueno, por ejemplo, nuestro...
Faltó el sentido arácnido en esta película.
Sí, faltó el sentido arácnido, así es, mi querido Chucho.
Eso sí, todos lo extrañamos.
Nuestro amigo Alberto García nos dice que según el propio director de esta película, toma mucho de Ferris Bueller's Day Off. Fíjate que sí, o sea, es una película totalmente de high school, eso sí es, eso sí es cierto. Y que el villano en realidad es víctima en el nuevo universo cinematográfico de Marvel. Es igual que el asunto de Karate Kid, donde el protagonista en realidad es el villano. Ah, cabrón, no mames. Si Daniel San no hubiera llegado al pueblo, todos hubieran sido felices. Acá lo mismo, bueno, no el protagonista, pero seamos honestos y veamos a Tony Stark como lo que es, el villano de Spider-Man Homecoming, eso dice Alberto García. Así que igual que en Ferris Bueller Day Off, el director Ed Bruni, Adrian Toomes, es una víctima del malvado y frívolo Iron Man. Bueno, yo sí estoy de acuerdo que el pinche Ferris Bueller es un mierda.
Claro.
Es un mierda con sus papás, es un mierda con su mejor amigo, güey, o sea, es un mierda con todo mundo. Bah, Ferris Bueller es un mierda. Pero no mames, no es comparable con el Hombre Araña en ese sentido. Y también lo de Karate Kid me lo vas a tener que explicar, güey, porque pues tampoco entiendo por qué Daniel San, después de que se lo putearon en el castillo de las maquinitas, todavía resulta siendo el villano. No
es
mames.
Que hay un video de internet que está diciendo que es el verdadero villano porque es un inmigrante que llegó a romper el status quo, robarle la novia al otro, echar un desmadre y un brujo de magia negra le enseñó artes secretas y hizo un montón de faltas en el torneo de karate que no debía haber sido, porque no se valían ese tipo de patadas.
¡Pero le partieron su madre antes de dar la pinche patada esa! ¡No mames, güey! O sea, además la pinche
porque
patada tiene un nivel de dificultad altísimo. ¿Cuál se pasó de mamón, güey? ¡No mames! ¿Cómo va a ser Daniel...? A ver. ¿Cómo va...? O sea, ¿en qué universo estúpido Daniel San es el malo en Karate Kid, güey? O sea, lo único que hace Daniel San en contra del pinche bully güerejo, ese pinche desabrido, güey, Es la patada del final. Eso es todo. Y de pura cagada, porque pues le da la patada y gana por un punto. Antes de eso, fue recibir golpes toda la puta película, güey. ¿En qué universo Daniel San es el malo? No mames, güey.
Bueno, mira, a ver. O sea, es estúpido. No, no, no. A ver, ahí yo sí le doy la razón a Tavo porque...
Entiendo Ferris Bueller. Ferris Bueller es un mierda. No, Ferris Bueller está en otro universo totalmente.
A ver, ahí sí Tavo tiene la razón, porque en el universo en el que los hombres tienen propiedad sobre las mujeres, ¿cómo se atreve otro hombre a pelearle la propiedad, wey, de la chava?
Claro, claro. O sea, no mames, porque...
Ahí se entiende.
Sí, no mames, porque la chava no tiene para nada decisión en ese aspecto, güey.
Si ya eres la novia de esta persona, eres su propiedad hasta que te mande la chinga del tipo.
Exactamente. Y eso nos lleva a que en el universo de Tabo, damas y caballeros, el otro día pusimos un super güeyes gate muy misógino, en donde mi amigo Tavo nos puso un chiste.
Qué hipócrita.
Este chiste es, ahí les va, o sea, es una chava llega a una tienda de cómics en donde hay como 20 cabrones, puro güey, ¿no? Entonces dice, hola, ¿tiene el nuevo trade de Saga? Y todos los güeyes la ven así con caras, o sea, se la sabrosean y además sacan los teléfonos celulares, le empiezan a tomar fotos y la pobre chavita sale corriendo. No, y entonces dice un güey al de la tienda, al empleado de la tienda.
A ver,
dice,
segundo acto, la chavita sale corriendo, ni siquiera se le ve la expresión, simplemente...
No, sale corriendo, a la chingada, güey. Dice, ¿y eso qué puta madre? Dice un güey, le dice a otro. Dice, ya sabes, otra de esas chavas geek que se hacen pasar por geek. Dice, ¿en serio? ¿Existen realmente? Yo pensé que eran como leyendas urbanas. Dice, no mames, no te vas a creer que ella estaba aquí realmente para comprar un cómico, ¿sí? Dice, ¿por qué no? Traía una playera de Harley Quinn. Y dice, es una trampa, muchacho. Parte de toda la idea de que no tengo vida, de la rutina no tengo vida, es llegar aquí, que todos la vean y que todos empiecen a emocionarse con ella. En cuanto tiene ese golpe de atención ella y se emociona con esa atención, entonces ¡boom! Se va de aquí como todas. Y dice, ¡ay, qué lástima! Porque pues, estaba bonita. Me recordó a un avatar que una vez conocí, para colmo de un juego de video. Y dice, mira, muchacho, a las chicas no les gustan los cómics. ¿Algunas veces has visto una chica verdadera aquí adentro? Nunca, exactamente. O sea, es un chiste que ni siquiera tiene chiste, güey. No sé si me tardé demasiado en explicarlo.
Ahora, mira,
mega misógino.
Y a ver, no te explica si, por ejemplo, no queda claro si la chava efectivamente se sonríe de que le estén tomando la foto y se va, o se siente acosada.
No. Para mí se siente acosada y los manda, porque todos así con cara de sabroseársela, así de... Puta madre, güey, todos sacan los celulares y le empiezan a tomar fotos, güey.
Por eso, pero por ejemplo, no te pone la expresión de la chava. Entonces, a ver, una de dos. O efectivamente tenían la razón y entonces está siendo completamente misógino. O, segundo, lo que está haciendo es pendejear a todo aquel que le gustan los cómics. O sea, entonces, cualquiera de las dos opciones, pinche chiste, en vez de hacerme reír, me hizo pensar, va, así chingas a tu madre. O sea, no me gustó, de plano.
A ver, Tavo, ¿cuál es tu idea con esta tira? O sea, ¿por qué nos la pegaste? ¿Por qué te pareció digna de ser vista? Dinos la verdad, o sea, no le cambies.
Porque es Ectomy Bile.
¿Es qué?
Se llama cómic Ectomy Bile. No sé pronunciarlo bien. Bueno, el chiste, que nomás pegué una sola vez de cómics, pero yo pensé que todavía no existía modernamente, es una versión de los Jigs de los muy ochentas, nada a ver con ahorita, y que me sacó totalmente.
¿Cuál de los ochentas? Si está hablando de Saga. Saga, espérame, acaba de salir hace 5 años.
Espérame, güey. Déjame concretar la idea y no me estés interrumpiendo.
Ya se enojó.
No me enojé, es yo que no me dejas.
No voy a interrumpir a Tavo porque ya se enoja.
Lo que te estoy diciendo es.
¿Y luego cuando se enoja, Tavo?
Es un cómic indie.
Se me pone muy culero y me
pega. Ya, cabrón.
Es un cómic indie muy, muy viejo, pero de épocas de antes de que leyera cómics, o si te estoy diciendo como de los 80 o tal vez a lo mejor principios de los 90, de la muy escena indie. Me sorprendió, uno, que todavía existía, y dos, los temas que estaba hablando. Leí todo el cómic completo y todos los temas que está hablando son chistes viejísimos que ya no aplican ahorita, o sea, es una visión totalmente absurda que ya pasó hace como 10 años que ya no.
¿Y por qué te pareció importante el agarrarlo y ponerlos, ¿no?, en nuestro grupo de WhatsApp, tan alabado grupo de WhatsApp, que tenemos cosas tan importantes y tan interesantes?
Antes luego subes cada bozada.
¿Yo?
Sí, tú.
No subo chichis en todo caso.
Ese no. Es en el otro grupo.
Bueno, desde que me metieron a mi vieja no puedo poner chichis.
En ese grupo.
Mario. no ponías chichis en ese grupo. Nunca.
A ver, mira, cuando yo, no sé si ya lo hemos dicho, pero cuando yo añadía a Isa.
Eloísa se llama.
Bueno, a Eloísa, cuando yo añadía a Eloísa que yo fui el culpable, agarra y dice Eloísa, ay, ya no se van a sentir libres de poner cualquier cosa. Y dije, a ver, vamos a revisar qué hay, porque yo en mi pinche celular nunca borro nada. Y veo, usted tiene en este grupo 249 archivos. De esos 249, tres eran de tetas. Un pinche grupo de puros hombres con 249 imágenes y tres de tetas. O sea, no mames, qué tetazos.
Es por respeto al amigo tetazos. Cabo, que es muy puto.
Estoy en el otro grupo tuyo y ese subes tetas diario, así que...
No, tampoco. Bueno, ya mejor no decimos...
Me echó de cabeza este cabrón.
No, pues, digo...
Pero casi todas son de tu compañero Polilla.
Ya echó de cabeza Polilla, otros.
Puta madre este güey, no mames. Pero bueno, entonces, a ver, ¿a ti qué te pareció esa amable tira que subió el amigo Tavo?
Pues creo que ya lo puse ahí.
Sí, pero pues aquí nuestros amigos por escuchas pues no se enteraron.
Me recordó cuando, pues lo que ya he dicho, van a decir que soy traumada, pero la neta eso me recordó cuando...
Pero la neta sí estás traumada, o sea...
La neta sí, o sea, cuando me ponen que pinche vieja, que esa vieja quién es, que no sé qué, la chingada ahí en el madrezo de los supergüeyes, pero yo apuesto mi pinche cabeza que si me ven en persona no se van a atrever a decirme algo así. O sea, los güeyes estos esperaron a que se fuera la chava después de sabrosearla y tomarle fotos para decir luego, ay, pinche vieja poser, justificación porque no los pela.
Por ejemplo, nuestro amigo Jonathan Hernández, saludos Jonathan, pero pues nos puso, me encantó la película, es la película de Spidey que quería ver desde hace mucho y coincido con Pedro, me caga Andrew Garfield, postdata, y ahí te va. ¿Qué pedo con la novia de Mario? O no sé qué es, todos sus comentarios. Digo, qué bien que den voz a otras personas que a lo mejor no son ñoñas. Por lo menos ya dijo que no eres ñoña. Pero sí me cansó en este episodio con todos sus comentarios que nada que ver. En fin.
Si hablaba de Spider-Man, ¿cómo que nada que ver? No entiendo.
Yo tampoco.
Yo menos porque ni me acuerdo. Estaba desvelado y además no escucho los podcasts.
Pues sí. Si se habló de Spider-Man, ¿cómo puede ser otro tema? Si Isa hubiera hablado, no sé, de otra cosa nada que ver que el derretimiento de las capas polares, obvio, nada que ver, pero... Estamos hablando del hombre araña.
Ahora, no es un tema importante, las capas polares, güey.
Güey, se desprendió ahorita un pedazo de hielo del tamaño de cuatro veces de París.
No, olvídate, güey. Yo me acabo de echar un pedazo, no sé si les olió, güey. No mames. Méndigo, creo que venía con premio. Pero bueno, entonces. Entonces, mi querido Pedro, pues así está el pedo. Y hablando también de feminismo y estos pedos, y esto le va a gustar a Tavo, ¿por qué? Resulta que el amigo Peter Capaldi va a dejar de ser Doctor Who. Oh. Y pues este año deja de ser Doctor Who, ¿no? Que para mí pues es como que apenas ayer empezó a ser Doctor Who este cabrón y ya se va, ¿qué pedo?
Es que también hace muy poquitos capítulos al año.
Pero el pedo es que, pues para Navidad pues viene ya el Doctor nuevo, ¿no? Y y pues al parecer todo indica que va a ser la primer Doctor mujer.
¡Órale!
Una actriz que se llama Phoebe Waller-Bridge, si la quieren buscar en el internet, si quieren buscarla para verla. ¿Qué opinas? O sea, ya tuvimos un episodio completo de Doctor Who en donde hubo bastantes imprecisiones por falta de investigación, debemos decir. Pero independientemente de eso, ¿qué les parece la idea de un héroe de ciencia ficción como Doctor Who que sea una mujer?
Pues, a mí me parece una idea muy chida, nada más tengo que conocer en qué consiste el concepto de Doctor Who.
¿De qué te quejas si a cada rato está cambiando?
Yo me estoy Doctor quejando, Tavo.
Bueno, digo, siempre pues, lo veo algo normal porque a cada rato está cambiando Doctor Who. Ahorita fue la controversia de que fue un Doctor Who muy viejo a comparación de los anteriores que cada vez que estaban siendo más jóvenes y casi casi el próximo iba a estar en pañales. Y
entonces es una búsqueda de hacer algo diferente todo el tiempo, de buscar una persona totalmente diferente a la anterior todo el tiempo.
Yo creo que más bien es una adaptación a los tiempos y segundo nada más.
¿Por qué? ¿Entonces son los tiempos de las mujeres ahorita o qué onda?
No. Además pasó ahorita con el maestro en la última temporada que fue de los personajes más queridos y cambió a mujer y el máster cambió a ser de Missy ahorita y fue de los personajes más queridos que ha aportado últimamente la serie y obviamente están queriendo hacer lo mismo con Doctor Who.
Bueno,
pues a ver,
digo, obviamente.
¿Qué pueden hacer? ¿Eh?
dime, Chucho, dime.
Digo, la ventaja del personaje es que pueden hacerse lo que quieran en ficción y la serie da para eso. O sea, tienes esa libertad totalmente en este tipo de series. Pero, digo, puede ser una cosa interesante hacer darle la oportunidad a ver qué tal lo desarrolla, porque ha habido muchas cosas muy interesantes con personajes así. No he terminado de ver estas últimas dos temporadas, pero por ahí había una hija perdida también del doctor. No sé qué pasó con eso, si alguna vez lo retomarán o siguió en las últimas temporadas.
Bueno, a ver, yo les pregunto, porque sin tomar partido, obviamente, aquí tuvimos una discusión hace dos episodios, más o menos, en donde hablamos de cómo bajó nuestra audiencia cuando hicimos el episodio de La Mujer Maravilla. Estamos hablando de que con el episodio de Spider-Man tuvimos una audiencia altísima.
¡Órale! O
sea, inclusive estuvimos en lo más hot de iTunes en la semana en que sacamos el episodio de Spider-Man Homecoming. Con La Mujer Maravilla fue récord de baja audiencia de ese episodio. ¿Tiene que ver con un pedo de género? Inclusive, o sea, hubo personas que estuvieron de acuerdo con nosotros, otros que no. Armanda Sader, nuestro querido troll, nos dice de mediocre a regular. Holland y Keaton muy bien, pero lo demás patético. Félix Moro, 10 de 10. Alfredo Ruelas, salí bastante desilusionado de esta película. Tenía la esperanza de que Tobey Maguire dejara de ser mi Spider-Man favorito, pero todo sigue igual. No entiendo la evasión de la crítica a esta película. Bruno Cantú, me encantó. Yo no me aferro al pasado y vi la película como un niño de nuevo. Ahora a oír el podcast. Entonces, yo, Adrián Ponce, concuerdo con Mario con lo de la tecnología del traje, etcétera. O sea, tuvimos muchos comentarios y una audiencia, pues más o menos lo que tenemos normalmente, inclusive más alta de lo que tenemos normalmente con el episodio de Spider-Man Homecoming. ¿Qué pedo con la comparación si lo comparamos con el episodio de La Mujer Maravilla? ¿A qué se debe? ¿Es un tema de género?
No sé.
¿O es un tema de popularidad de la película? Porque la película, en cuanto a popularidad, estamos hablando de que ya es de las películas que más dinero han ganado en Estados Unidos. Pues ya está en la lista de las que más lana han ganado. Entonces, no es un tema de popularidad.
¿Es un
tema de género?
La verdad no sé, porque siempre el Hombre Araña siempre ha sido de los personajes más queridos o los más sonados dentro y fuera de los medios, y Mujer Maravilla no es tanto, pero también me saca de onda porque sí fue muy taquillera, todavía hasta la fecha todavía está la de Mujer Maravilla en los cines de aquí de Veracruz, y tengo entendido que ganó un montón de dinero, así que no sé si es cosa nomás de la gente que nos oye o cosa del público en general.
Yo creo que es una combinación de las dos cosas, o sea, efectivamente Spider-Man es mucho más popular que La Mujer Maravilla, pero yo creo que también tuvo que ver la cuestión de género. Yo creo que sí, en mayor o menor grado. Ahora, ¿hasta qué punto? No sé, y me vale madre, porque pues, finalmente no es mi trabajo y esto no lo vemos como trabajo, pero sí se me hace una observación curiosa que se hayan juntado las dos cosas, que efectivamente el personaje es menos popular de La Mujer Maravilla, porque aparte, y eso también hay que agradecerle a la película, escribir un personaje como Mujer Maravilla, que luego no queda claro ni siquiera qué poderes tiene, si es invulnerable o no, si vuela o no, si no es nada fácil, y esta película lo logró muy bien.
Chucho.
Coincido con Pedro, creo que es un poco eso, o sea, a pesar de que el Wonder Woman es un personaje que ya lleva mucho tiempo, no ha sido o no ha llegado a la popularidad de Spider-Man, por ejemplo, entonces, y también, pues creo que estamos más, sí, un poco acostumbrados a, o sea, en el género de superhéroes, identificarnos en general con los superhéroes masculinos por la, o sea, ahora sí que por la historia de que antiguamente no se utilizaban tantos personajes femeninos, hasta ahora que están tal vez desarrollando más. O sea, sí existen, sí, siempre existieron, pero no fueron tan populares o tan no sonados como otros. También es un poco eso, como dice Pedro, las dos, tanto tal vez un poquito sí de género, pero más bien de popularidad.
Bueno.
Yo quiero preguntar algo. ¿Cómo fue el rating, por ejemplo, en el de Strangers in Paradise? ¿Normal, menor?
La verdad, tendría que revisarlo porque no lo sé. No, bueno, fíjate que no lo sé.
Porque si hablan de popularidad, luego hablan de cosas, o sea, yo que no leo cómic, conozco a la Mujer Maravilla desde que nací, entonces no me puedes decir que otras cosas de las que ustedes hablan son más populares que la Mujer Maravilla.
Fíjate que en Strangers in Paradise, si hubiéramos tenido una que pocos nos hayan oído, porque yo se lo achacaría más bien a que realmente es un cómic poco popular. Entonces, cuando hablamos de cosas que son poco populares, que son más específicas, así como dice Tavo, de nicho, pues entonces, pues a lo mejor a eso se lo achaco, no tanto al tema de género.
Eso es lo que estoy diciendo, o sea, no me puedes decir que yo entiendo que es menos popular La Mujer Maravilla que Spider-Man, pero no me puedes decir que por eso casi no tuvo audiencia. O sea, me estás diciendo que fue una audiencia menor de lo normal. O sea, de lo normal. Y La Mujer Maravilla, aunque sea menos popular que Spider-Man, es un personaje muy conocido, basta por la gente que no lee cómics. O sea, mis papás veían a La Mujer Maravilla en la serie de Linda Carter. No vas a decir que la gente no lo conoce o que no le gusta.
De acuerdo.
No se me hace excusa la popularidad.
Pues de acuerdo, entonces yo creo que entonces sí. Me acaba de convencer Isa. Ay, es re buena para convencer Isa. Que efectivamente es una cuestión de género.
Bueno, entonces, pues hablando de eso también, pues se murió recientemente, no habíamos podido hablar de eso. Se murió la esposa de Stan Lee de 69 años de matrimonio. Pero fíjate que lo importante a mencionar de ella es que sin ella no hubiéramos tenido Universo Marvel y muy probablemente no lo hubiéramos tenido. Sí. O sea, Stan Lee cuenta la historia y la ha contado múltiples ocasiones que él ya había decidido renunciar a Marvel cuando hacían sus cómics de animalitos y de westerns y de romance. Él ya estaba hasta la madre de esas historias y quería renunciar porque no estaba escribiendo lo que él quería.
Él quería hacer la gran novela americana.
Él quería hacer la gran novela americana, exactamente en las palabras de Stan Lee. Porque ya saben ustedes que cuando Stan Lee se aprende una anécdota, todo el tiempo la platica igual. Entonces, ella le dijo, bueno, pues si vas a renunciar, pues ¿por qué no escribes lo que quieras escribir? Escribe lo que se te pegue la gana.
Y de hecho, hasta le comentó, mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no les guste y entonces te corran, pues entonces se van a ver obligados a darte una liquidación. ¡Está chido!
Entonces, y entonces, ahí tuvimos Fantastic Four número uno, que pues es el inicio del universo Marvel, y pues de ahí salió todo lo que salió después. Entonces, vaya, sin ella no, probablemente ahorita no tendríamos Universo Marvel si no hubiera sido por esta mujer. Entonces, pues vale la pena. Además de que...
Ahora, ojo. Hay quien dice, ¡ay, no! Pero es que es puro choro, que Stan Lee no fue el que creó, sobre todo fueron los dibujantes. Bueno, vamos a suponer que los dibujantes tuvieron que ver en el concepto, tuvieron que... Y Stan Lee casi no tanto, él nada más lo pulía. Vamos a quedarnos con esa teoría. Pero él fue el editor que creyó que ese tipo de historias valían la pena contarse. Él como editor sí convenció a que esta pinche historia de cuatro personas con una vieja que no la rescatan, que está luchando junto a ellos, vale la pena. Vamos a contarla. Vamos a jugárnosla, ¿no? Entonces, eso sí hay que reconocérselo, ¿no?
Yo creo que es un error el pensar tanto que Stan Lee no hizo nada como que los dibujantes lo hicieron todo. Yo creo que Kirby, Ditko tuvieron muchísimo que ver en la creación del universo Marvel, pero no hubieran podido hacerlo solo sin Stan. Yo creo que Stan definitivamente tiene un mérito inmenso y sí, especialmente Jack Kirby fue una influencia tremenda. De hecho, Jack Kirby, vaya, se habla que tanto Kirby como Ditko, vaya, estamos platicando en el episodio de Doctor Strange que Steve Ditko fue 80% creador de Doctor Strange, más que Stan Lee, ¿no? Realmente el concepto era un concepto de Steve Ditko. Entonces, pero desgraciadamente Steve Ditko era tan político en sus ideas, lo podemos ver después en sus cómics posteriores, que pues él solo no hubiera podido darle esa uniformidad que tienen los cómics de Marvel, ese sabor que tienen los cómics de Marvel.
¡Ay, Goldo!
Entonces... Yo sí creo que es un trabajo conjunto que no puede haber uno sin lo otro. O sea, es un error tanto una cosa como la otra.
Y así como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no?
Y como te digo una cosa, te digo la otra.
Porque estamos en podcast de aviones, claro, etcétera.
Estamos en podcast de aviones.
Entonces, es un trabajo en equipo. Hacer un cómic es un trabajo en equipo, de entrada, o sea.
Sí, es que hay mucha gente que quiere o restarle popularidad, restarle mérito a lo que hizo Stan Lee. De hecho, hay vaya, estábamos viendo un documental hace poco que pues espero que platiquemos un poquito de eso aquí, pero de Lee versus Ditko versus Kirby, o sea, realmente no, y sí es un hecho que pues salieron enojados, pero pues bueno, es difícil tener una relación de trabajo por mucho tiempo con una persona y pues no salir enojados. Ve a los Beatles.
Vean los supergüeyes.
Vean los supergüeyes.
Híjole, los supergüeyes.
No, los supergüeyes siempre unidos, ¿va? Jamás eran vencidos, sí. ¿Cómo no?
Claro. Digo, nos bulleamos entre nosotros, sino que otro llega bien pedido, pero bueno, pues.
Hoy Tavo llegó enojado. No sabemos por qué, pero llegó enojado, ¿verdad, Tavo?
Y hay días en que también Mario se va enojado. Sí, no se haga pendejo.
Pero no, hoy no es día en que estemos enojados. Hoy, de hecho, también vamos a hablar de nuestra nueva serie. Fíjate que ahorita estamos, pues por eso son nuestros aviones de verano. Amor de verano, primera. Y sí, pues ya saben ustedes, en verano es cuando pues salen las películas grandes, ¿no? O sea, ya...
¡Ay, Goldo!
Que ahorita en el imperio de Disney, pues ya tenemos como que dos veranos, ¿no? O ya tres veranos, porque pues ya tenemos diciembre, en marzo también. Pero bueno, realmente lo que sí es un hecho es que, o sea, psicológicamente tú dices, esta película salió en enero, es una mierda. Entonces, por alguna razón, tanto en general el cine como los cómics, pues sacan sus grandes eventos así con en verano, ¿no? Y pues ahorita está empezando DC Comics con este nuevo evento, entre comillas, que se llama Metal.
Dark Metal o Metal.
Yo por el nombre pensé que iba a tener algo que ver con, iba a ser crossover con Metalo. Kiss y con y con Iron Maiden y Metallica. Cosas así, ¿no? Metallica y la chingada, ¿no? Puro rock pesado, ¿no? Yo dije, no mames, Dios, se va a tratar esta madre, pero no, no, damas y caballeros, no tiene absolutamente nada que ver con música. Yo ponía que lo poco que leímos, Pedro me hizo leerlo.
La no, verdad, es lo no único que ha salido,
radar.
Cabrón.
No, yo sé, simplemente digo, Pedro me hizo leerlo porque pues, la verdad no es algo que cayera dentro de mi radar y no estaba yo con planes de leerlo. Pero, pues básicamente la idea es que hay un nuevo metal que está atentando contra toda la creación. Y Carter Hall, que es Hawkman, lo ha buscado por décadas. Y ahora resulta
Oye, ¿quién
que
es Hawkman,
pues,
¿No has hablado alguna vez de él?
Fíjate que qué bueno que lo mencionas. Porque sí, precisamente estuvimos platicando aquí de Hawkman un día.
Bien entretenidos.
Estuvo muy divertido realmente porque pues hablamos a fondo de la historia de Hawkman. Ustedes nomás pongan Hawkman Superweyes en el Google y pues ahí les sale ese episodio. Bien divertido, ¿va, Pedro?
Sí,
tuvimos muchos comentarios. Que muchas gracias, que la chingada, que pues que informativo y que no sé qué, ¿no? O sea, de ahí sacamos.
El abdomenado especial.
Sí.
Casi terminamos diciendo información que cura.
Exactamente. Y entonces, pues resulta que ahora que Batman está en el centro de todo, ¿no? Batman está buscando este metal, está haciendo la de arqueólogo, buscando este metal.
¿Por qué chinga tu madre?
Pues, bueno, yo entiendo que tiene algo que ver con el botón de Watchmen y con pues que Batman está ahorita investigando esta premonición que él tiene de que va a pasar algo terrible y entonces por eso está, pero pues realmente la neta es que, la neta sí, o sea, sí, no. Las cosas suceden porque chinga tu madre. Y de nuevo buscan dar reescribir el origen de nuestros héroes, darles orígenes históricos, inclusive a nuestros héroes, revelando profecías y pasados ocultos. Y pues bueno, es una historia muy enredada en donde todo parece que nada más sucede porque sí, y mucha carga histórica de DC Comics que definitivamente los lectores novatos no le van a entender, al menos a este número que me hizo leer Pedro, que es
Dark Metal The Forge. Bueno, pero eran dos, había antes otro, pero fíjate, fue bien curioso. Además se me hizo lo mismo, son dos números que han salido hasta ahorita, pero leyéndolos dije, oye, esto lo pudieron haber contado en uno solo, cabrón, o sea, en realidad, sobre todo lo que sucede es más rollo que acciones, más rollo que una cuestión que esté pasando. Y ojo, también hay referencia a lo que es toda la corrida de Scott Snyder en los nuevos 50, de Batman, los nuevos 52, los 52 números que escribió. Hay referencias a distintos momentos de esa historia en los dos números, así como a la serie que está haciendo ahorita, que está buena, se llama All Star Batman. Pero oye, yo como lector de esos cómics, que sí los he leído casi todos, me faltan algunos números de All Star Batman, en vez de decir, ¡ay, qué chingón, qué bien lo está retomando, ya le estoy entendiendo, ya estoy encontrando profundidad de esa historia!, yo, ¡ah, ajá! ¿Y eso por qué? Ajá, o sea, no le da otra luz a la historia, no le aporta la gran cosa. Yo aquí como que sentí, así como cuando un dibujante quiere copiarle a otro y no le sale, así sentí que ahorita Scott Snyder estaba intentando copiarle a Geoff Johns, cuando quiere hacer una de estas historias, retomando elementos de la tradición de DC y retomando algo que ya había escrito en otro lado, y nomás no le salió.
Bueno, mira, no sé, o sea, todavía, el evento todavía no empieza, Metal todavía no empieza realmente. Todavía no estamos dentro de la historia que...
Todavía no estamos rockeando, que diga metaleando.
Entonces, lo que dice Scott Snyder, que esto a mí me llama la atención, pues porque yo todavía tengo mi confianza intacta en este escritor, pero él dice, he estado planeando metal por todo el tiempo que he estado escribiendo Batman. Dice, esto es más grande que Batman.
¡Ay, Goldo!
Greg, hablando de Greg Capullo, el dibujante, Greg y yo empezamos a dar pistas desde la corte de los búhos. Continuamos durante nuestras historias con Joker y pusimos nuestros más grandes pistas en la corrida que culminó con Batman 50, que es Endgame, precisamente, en donde tanto Batman como Joker se mueren. Entonces, ahora estamos de regreso para contar una historia que rompe con todo. Esta será el proyecto definitivo de nuestras carreras. Metal nos lleva en una dirección totalmente nueva. Greg y yo vamos a excavar debajo de la superficie de todas las historias que hemos contado para encontrar un lugar de terror y pesadillas. Y Capullo dice por su lado que, como probablemente ya se enteraron, mi hermano Scott y yo estamos renovando nuestros votos matrimoniales de cómics.
¡Aish Goldo!
Dice, estoy muy emocionado de rock and rollear de nuevo junto con Scott. Los fans han sido escuchados y ellos quieren más, que trabajemos más. Entonces, ustedes saben lo que se dice, dale a la gente lo que quieren. Jonathan Glapion y bueno, y todo el equipo de Batman van a estar trabajando con Scott y conmigo de nuevo. Estamos listos para empezar. Entonces,
yo no le creo, cabrón. Leyendo
no le crees a Snyder, que lo tiene preparado.
Ahora, ojo, si resulta que sí está diciendo la verdad o la neta, como dicen por ahí, puta, voy a ser el más contento. Pero la verdad no me huele nada bien a partir de estos números que leí, y sobre todo a partir de que yo dije, ya la están haciendo bien estos cabrones, Rebirth. O sea, de repente se anuncia un eventito de Rebirth y no tienes que haber leído nada antes, le entiendes bien, está entretenido, tiene guiños muy adecuados a la historia del universo DC, no tienes que comprar la camionada de cómics, qué chido está esto. Y de repente aquí me salen con una pinche listota de cómics por comprar de no mames.
Sí, porque los vas a comprar todos, ¿verdad, Pedro? Yo sé que inmediatamente vas a sacar tu cartera y los vas a comprar claro, todos.
No lo creas, sí lo hace.
Primero, ya nomás es la pinche inversión de tiempo, y segundo, o sea, es como así decir, ay, pues no voy a pisar la trampa para oso, pero dejaron una pinche trampa para oso ahí muy claramente.
Pues sí, bueno, vaya. Realmente sí, por algo, hay una cosa que sí está muy padre en estos dos números, que es el arte. La verdad, el arte está chido. Tiene de varios dibujantes. Me gustó mucho, por ejemplo, ver a John Romita Jr.
Mira, a mí nada más me gustó que el de Qbert.
Me gustaron los diseños, me gustan los diseños de los monstruos.
Sí, eso sí.
La verdad, el arte está chido. Los diseños están padres.
Mira, los diseños me gustaron.
Pero la historia está muy enredada. Es como ver un tráiler. El leer este cómic es como ver un tráiler. Entonces, realmente no se sabe qué pedo. Entonces, yo como que no me quise formar todavía una opinión hasta no leer el evento. Sí pienso leer el evento definitivamente. Pero al menos la línea principal. Lo que hagan Snyder y Capullo, en eso me voy a enfocar. No voy a leer nada de lo que esté adjunto por otros escritores y dibujantes. No. Exclusivamente la línea de Snyder y Capullo. Y pues sí me interesa, la verdad.
Es como el artículo que te mandé de por qué mucha gente, de la gente que se refería al manga sobre el cómic americano, era porque no podían leer una sola historia, tenían que comprar los 20,000 títulos adjuntos, la línea de andar buscando. ¿Cómo?
A ver, todavía ni siquiera ha empezado el evento, les están diciendo que va a haber una línea de Snyder y Capullo.
Pues mira, yo ahí simplemente, como te digo, me dejó un medio mal sabor de boca esto. De todas maneras, le voy a dar una prueba a la serie principal. Y es más, hasta por lo menos hay un par de números que sí me llaman la atención por los escritores. Entonces también le voy a dar, pero y creo que a mí me gusta más cuando encuentro algo así, llegar con bajísimas expectativas. Ya si queda chingón, pues voy a salir contentísimo. Y si ya es una caquilla, pues ya, y digo, pues sí, ya me lo esperaba, ¿no? Pero sí, fíjate, es bien curioso porque ahorita que estaba leyendo esto, me gustó el dibujo de Qbert, pero sí me quedé con la impresión, cabrón, es de los peores trabajos en la historia de John Romita Jr. y sobre todo de Jim Lee. No me gustó para nada el dibujo. Los diseños sí, pero el dibujo. Pero bueno,
otro evento de DC. A ver qué tal, no lo he pelado. Lo poco que he estado leyendo de DC, creo que hasta ahorita ha sido así que me ha gustado mucho, es el nuevo título de Super Sons, que es Damian y el hijo de Clark Kent.
Primera aventura también. Yo no he leído ese, pero está entre mis pendientes porque pues lo escribe Peter J. Thomas y que me encanta este cuate como escribe, me han gustado muchos cómics que él ha hecho, y este dibujante Jiménez, Jorge Jiménez, es un español que dibuja muy chingón.
Sí, es muy bueno, el libro es muy divertido, la dinámica que tienen entre los dos es bastante divertida, o sea, porque son chamacos, adolescentes, de repente incluyen a los papás también, pero la historia se centra en ellos dos y pues es, o sea, ya te imaginas el contraste entre Demian, que es un cabrón, un culero y un que hace lo que se le antoja, y John Kent, creo que es el hijo de Superman, que es mucho más parecido a Superman, o sea, muy descubriendo sus poderes y siendo pues el hijo obediente también, porque tiene que contenerse. O sea, es una dinámica muy interesante, está recomendable, la verdad.
Ahora fíjate, siguiendo con el tema de cosas nuevas de DC Comics, o cosas por salir de DC Comics, ya está anunciado que se va a hacer una continuación de esta serie que nos gustó tanto, de Superman American Alien, escrita justamente por John Landis y en el mismo universo. O sea, de hecho, yo cuando vi la nota me encantó la idea, y yo por menos lo que tenía la idea, cuando terminé de leerlo, yo dije, oye, qué chingón, o sea, a mí me encantaría que se hiciera algo parecido a lo que era el pitch de Mark Miller para las películas de Man of Steel. Él había dicho que él, cuando estaba apenas en la preproducción, su propuesta era hacer una trilogía onda El Padrino, donde fuera el origen de Superman, el desarrollo de Superman, y en la última terminara con su muerte, así como Michael Corleone muere en la última del Padrino, donde viéramos a Superman muriendo, viendo cómo el sol se apaga millones de años después de su nacimiento, y ahí con la muerte del sol, pues ya no tiene poderes, ya no tiene energía. Y diciendo, pues esa idea estaría muy chingona, manejarlo en tres miniseries donde viéramos el Superman pues que todos conocemos, pero con ese punto de vista tan fresco de Landis, y que terminara en la tercera miniserie y un Superman que nunca hemos visto, y a lo mejor que terminara muriendo millones de años después, ¿no? Estaría muy chingón, pero
ya de hecho Mark Millar ya hizo esa historia y se llama Superman Red Son.
No exactamente, porque no fueron millones de años, pero sí, algo así. Digamos que en versión de Max Landis, porque es diferente la sencilla, o sea, aunque son muy buenos, sobre todo eso es lo que me encanta de Max Landis, es un cabrón que se le nota que sabe cómo funciona el género de superhéroes, a diferencia de otros que quieren innovar o retomar, ahí te estoy hablando, Zack Snyder, y que sí, de plano no
pues es un güey que no es netamente un escritor de cómics, le entra todo el güey, ¿no?
Ya Ash como Goldo.
Si se acuerdan ustedes de Max Landis, es este cuate que se hizo famoso en gran parte por este video de YouTube en donde básicamente trae a varias celebridades que eran sus amigos para platicar de la serie de la muerte de Superman y el reino de los Supermanes. Se hizo muy famoso con ese video. Entonces, ese es Max Landis, es un tipo que pues le entra todo.
No, además, su papá es John Landis, que es un directorazo el director de los Blues Brothers, de esta película de Dan Aykroyd de Pobre a Millonario, o sea,
un amigo de Dan Aykroyd.
Entonces, bueno, es más, en alguna entrevista, no recuerdo cuál era, pero agarra y dice, "No, la verdad la formación que me dio mi papá como contador de historia es muy padre", porque dice, "En algún momento agarra y me pregunta, a ver, hijo, ¿y cómo le haces para matar a un vampiro? Ah, mira, con una estaca y con agua bendita". Y dice, "No, pendejo, los vampiros no existen, lo matas como se te antoje. Es dependiendo del mundo que duermes".
que está muy chido porque pues casi ni somos repetitivos, porque todo esto lo dijimos en nuestro episodio de Superman American Alien. ¡Que escuche! sí. Nuestro episodio de Superman American Alien, en donde dijimos exactamente todas estas cosas.
Todas esas pendejadas. Pero bueno, a lo que voy...
Oye, y hablando de vampiros... Sí,
por esas palabras hay vampiros que digan.
A ver, cuando los dos hablan a la vez, se hace un desmadre. A ver, Chucho habla y de ahí le toca a Tavo. ¿Qué pasa, Chucho?
Hablando de vampiros, o sea, como decías ahorita, ¿ya viste el último trabajo de Warren Ellis?
No. Ya vimos Castlevania, ya lo vimos, Chucho. A ver, Chucho, tú eres nuestro experto en animación. A ver, danos ¿qué te pareció Castlevania?
A ver, te digo, a mí me gustó bastante, o sea, es porque se apega mucho a la saga, o sea, está muy basada en los originales primero. Es una serie para adultos incluso, o sea, no es animación así sencillita, anime, las que ve Tavo. Aquí sí hay gore, aquí hay muertos, aquí es, o sea, es parece que está basada en Black Death, o sea, en el vampiro tal cual. Y algo que va a empezar a los personajes, o sea, a mí me dio un ratatuilazo así de que me llevó a la infancia de cuando me la pasaba jugando en Nintendo, el Castlevania 3, con los personajes que vas recuperando durante el camino y te van añadiendo para enfrentar a Drácula. Y cómo la manejan, a mí me gustó bastante, la verdad, está muy bien hecha, muy bien producida por esta animación estadounidense, no es totalmente oriental, es más, madre oriental.
Fíjate y que pues, aquí el amigo Tavo me decía que estaba convencidísimo que eso es anime.
Yo no dije que era anime. Entonces, tú dijiste, aventaste madres del anime.
Bueno, pues alguien ahí en el grupo estaba que si ya vieron el anime de Castlevania y que no sé qué va a ser anime y que no sé qué. Entonces,
es un poco el estilo, pero no es
anime. No, para nada. No. O sea, no tiene nada de anime. O sea, es una cosa que, vaya, yo te lo digo, si los ademanes, la manera de animación que utilizan los japoneses para expresar emociones, todo eso está ausente en esta caricatura. Es una animación de altísima calidad, con un presupuesto altísimo, que pues más bien yo lo equipararía a las películas de DC. Tiene un estilo muy parecido a las nuevas películas de DC, que no tienen nada que ver con el anime, y que también la manera de contar las historias es una manera muy comprimida, a diferencia de lo que es el anime, que todos sabemos que es una hueva. Esa historia, si la hubiéramos visto en anime, hubiéramos visto 20 episodios de 20 minutos con exactamente esa misma historia.
Sí, exactamente.
Una recomendación de anime es así de vampiros, Vampire Hunter D, la segunda parte, es muy en este estilo, es una película muy rápida, también sí, con bastante acción, muy comprimida, con algunos estereotipos, pero muy, muy con ese estilo, o sea, también es muy recomendable.
Sí.
Esta creo que la pasaron en Cartoon Network, en HBO, no me acuerdo.
Ajá. Pero la segunda está mucho más chida.
Ahora, otra cosa, yo ahí creo que sobre todo el que se lleva el crédito justamente es Warren Ellis. O sea, yo desde que anunciaron esta serie y dijeron y la va a escribir Warren Ellis, yo dije,
puta, claro, esa es la base de todo. La base de todo es que lo escribe Warren Ellis.
Y de hecho es más, yo llegué con un amigo y le dije, oye cabrón, van a hacer Castlevania y escrita por Warren Ellis, se me hace que va a estar, ay, qué hueva, me vale madre. Pero pues así es esa pinche paloma amargada.
¿Sabes por qué? Castlevania, les voy a decir porque yo sé que ustedes, o sea, Pedro, por ejemplo, no tiene ni idea de Castlevania en Nintendo. No tiene ni idea de la historia de Castlevania.
Ni ha visto la serie.
Entonces no sabe nada. Entonces,
no. Y me gustó mucho.
Castlevania está dividido en dos en Nintendo, güey. Entonces,
el
problema es que tenemos los Castlevanias de Super Nintendo para atrás. Ay, en donde eran Castlevanias totalmente gringos. Todo era... estilo occidental de contar historias, no sé, o de hacer juegos más bien. No, y de repente con el Nintendo 10, Castlevania no sé en qué momento se convirtió en puros personajes andróginos y puras cosas de anime. No sé en qué momento se convirtió así. Yo me quedé en Symphony of the Moon, en donde yo jugaba con Alucard. Y Alucard era Machine. Symphony of the Night. Es el de PlayStation. El último que juegas es el de PlayStation, para que me entiendas. Entonces, pero cuando empecé a tratar de jugar los de Nintendo DS, me cagaron. Porque no los soporté. Porque me cagaba el estilo de puto anime, güey. Y todos los personajes parecían vieja, güey. Todos los personajes estaban dibujados. Y además una historia súper revuelta, güey. Súper estúpida, cabrón.
De nada.
O sea, realmente ni siquiera seguías la historia. Era jugar el juego. Ya creo que de hecho lo comenté con Chucho. Chucho me dijo, güey, olvídate de la historia, cabrón. Tú juega el juego. Y sí, o sea, me olvidé de la historia. Pero no soporté el estilo anime, ¿no? O sea, entonces me cagaba ese puto estilo anime en Castlevania, güey. Sin embargo, antes, cuando yo conocí a Lucard, de hecho, yo ni siquiera sabía que era una pinche espada lo que traía Lucard, güey. Yo pensaba que era otro pinche látigo, güey. O sea, porque pues en el Nintendo nomás se ve que hace así, güey. Pues yo pensaba que era otro que también traía látigo a Lucard, ¿no? A Lucard es el hijo de Drácula. Spoilers. Pero cuando lo conocemos en Castlevania 3, pues te lo digo, yo pensaba que traía un pinche látigo el güey. Entonces, todo esto era un estilo, vaya, ponle que eran juegos con muy limitada historia, pero lo poco que tenían de historia estaba chido, güey. Y entonces, no sé en qué momento quién tomó el nombre de Castlevania en Konami, que se convirtió en un anime total. Y entonces lo siento, sí. O sea, realmente, y Chucho no me dejará mentir, o sea, yo aborrezco los personajes andróginos en lo que sea, aborrezco los personajes andróginos. Y ese tipo de animación, ese tipo de historias totalmente revueltas, también lo aborrezco. ¿Tú qué opinas, Chucho, de esto que estoy diciendo? ¿Estoy en lo cierto o estoy muy sesgado?
No, sí tienes razón. O sea, Castlevania, a partir de que cambiaron el estilo, como dices, en Symphony of the Night, hacer algo más así colonial, casi de estilo Luis XV, XVI, ya los personajes eran otro estilo super más dibujados tipo anime, y las historias eran un poquito más elaboradas, cuando pues, realmente lo que vas es a matar al pinche vampiro que está allá arriba del castillo hasta arriba. Y creo que se logró mejorar y ya componer bastante hasta los nuevos juegos ahora de Lords of Shadow, que también ese sí lo jugaste, ¿no? El primero, que también
pues
ahí
es
ya
que para mí
otra historia mucho más intensa.
Para mí el mejor juego de Castlevania que existe es Lords of Shadow, que es el juego que salió hace alrededor de 4 años. Es el mejor juego de Castlevania que existe. Inclusive tiene una revelación al final que pues a mí me dejó, o sea, me encantó la revelación. Es una cosa que cualquiera te puede spoilear con dos palabras, y créeme que vale la pena jugar el juego completo por esa revelación. Y pues es un juego con una historia increíble, pero es un juego totalmente hecho estilo occidental. Y esta caricatura de Netflix toma mucho de los estilos de estos juegos de Lords of Shadow. De hecho, las armaduras son muy parecidas. El tipo de monstruos, los ataques a los pueblos, toma muchísimo de Lords of Shadow. Entonces, es el estilo que más me gusta de Castlevania. Entonces, a mí, esta encarnación de Castlevania me encanta porque está basado, no solo está escrito por Warren Ellis, sino que Warren Ellis se basó en los juegos que más me gustan de Castlevania, ¿no? Entonces, te digo, para mí Castlevania es como que un paquete muy mezclado, porque hay cosas que me gustan mucho y otras que aborrezco.
Ahora, yo que no vi nada, no jugué nada de Castlevania más que el del Super Nintendo, que me encantó, que es una versión viejita por ahí de los
90,
que estaba muy bueno. La verdad es sin saber nada del contexto de los juegos y de las historias de los juegos, porque ese no tiene historia. Me gustó mucho la serie, o sea, me da mucho gusto que por fin vemos un producto en una película o en una serie basado en videojuegos que realmente tiene una gran calidad, que realmente te gusta.
Y tiene profundidad emocional, que eso sí, es lo más importante.
Exacto.
Ese primer episodio es el que más me gusta, definitivamente. Le da una profundidad emocional a Drácula. Eso me encanta, güey, que realmente tomen a los personajes en serio, que no se enfoquen exclusivamente en la acción y en las explosiones y en la sangre y en no, o sea, están tratando de darle una profundidad emocional a los personajes. Eso es lo que realmente me atrae.
Y además, me encanta cómo te ponen a todos los personajes, aún el más malo tiene sus puntos grises, tiene su justificación interna, porque así son muchas veces, así son los malvados, según ellos en su planeta, así son muy chidos, así están haciendo las cosas bien. Eso me gusta muchísimo. Y bueno, pues esta crítica, que sí, efectivamente de maneras diferentes, pero está sucediendo esta crítica a la intolerancia, a no voy a escuchar la versión del otro, y que bueno, pues creo que ahí están realmente los demonios de nuestro tiempo. Entonces me gusta cómo funciona esa metáfora, y pues muy muy buena serie, y por un escritor que se nota que tiene todo el colmillo del mundo, el pinche Warren Ellis, sabe cómo usar en las metáforas en sus historias y cómo hacer historias conmovedoras pero espectaculares, y se le nota esa práctica que tiene desde Authority, por ejemplo.
Lo único malo es que solamente son 4 episodios, me dejaron totalmente picado. O sea, sí quiero ya ver lo que sigue, porque te digo, sí me llama a mis épocas de gamer en la primaria, prácticamente, y ese juego sí lo tenía y lo jugué mil veces.
Es que con lo
personaje. No creo que pongan al pirata, la verdad. Eso sí, se me ha hecho muy exagerado. Y creo que lo había mencionado ya Warren Ellis, que de plano dijo el pirata no, ni nada.
No mames.
Con lo frustrante que había sido Castlevania 2, el Belmont's Quest, pero que fue muy comprado porque tiene una de las mejores cajas que tenía Nintendo en esa época. O sea, el arte de la caja del segundo Castlevania de Belmont's Quest, se vendía solo el juego, y realmente en esa época pues nos basábamos en las cajas para comprar nuestros juegos. Y Konami tenía un nombre muy alto en la industria de los videojuegos en la época del Nintendo de 8 bits. Tú veías una caja con la marca Konami y decías, este juego tiene que ser bueno, pero era terriblemente frustrante Castlevania 2, es famoso por lo frustrante
no es malo,
que es.
No es malo,
pero te la pasas divertido.
En ese entonces pues ese tipo de juegos no estaban tan bien desarrollados. Yo sí me esperaba algo como el primero, que era plataforma y acción, y este es como un juego totalmente. O sea, tienes que ir de pueblo en pueblo, ir entrevistando cosas, buscando las piezas para
armar. Sí, no sabes ni para dónde ir. No sabes ni para dónde ir. Es muy frustrante.
No es el mejor de los Castlevania de Nintendo.
Es muy frustrante. Sin embargo, viene este Castlevania 3, en donde tienes varios personajes. La idea más bien básicamente es que tienes que elegir un personaje, pues, y como el pirata que sube por las paredes, en fin. Entonces cambia totalmente el tipo de juego y le quitan lo frustrante.
Mira, ahorita volví a jugar ese juego. Primero que nada, para contexto histórico, es un remake del primero de Castlevania después del desmadre de Simon Quest. Y prácticamente como es, aunque me duela mucho decirlo, aunque me dé el espadazo a mí mismo, es muy rudimentario prácticamente toda la historia. Nomás al principio son 5 párrafos de que dice Drácula vuelve a atacar, el pueblo había, sí dice que el pueblo había avellentado todos los Belmont porque les tenía mucho miedo, pero que había uno que nos va a echar la mano. Y de ahí prácticamente al final, segundo, es exageradamente frustrante ese juego, es el más difícil de todos los Castlevanias.
Pero por lo menos sabes a dónde ir, güey, es lineal, cabrón. Wey,
y creo que todo el mundo jugó con Alucard, Sifa y el pirata nomás porque tenía password y todo el mundo ponía el password, ayúdame, help me, para poder llegar a ellos.
Pero ¿estás de acuerdo que por lo menos sabes a dónde ir? Porque para mí el segundo era frustrante el no saber a dónde ir, güey. O sea, sí, pantalla tras pantalla tras pantalla y no sabía yo a dónde iba, pues, cabrón. No, por lo menos aquí ya sabía Nintendo, que era caminar a la derecha, güey. Eso es todo,
no,
cabrón. De hecho,
es más, yo terminé odiando Castlevania por ese Castlevania 2. O sea, no sabía ni... primero yo dije, oye, qué juego tan chido, pero cuando a mí me choca eso de andar buscando y de andar y de no saber dónde ir, lo odié. Ya este que están diciendo, el 3, ni siquiera lo compré. Ya fue porque me recomendaron el de Super Nintendo, que además sí está muy bien hecho, la música, todo.
Esa es una queja de Netflix. ¿No tiene las músicas de Castlevania?
Eso
hubiera sido padrido oír Vampire Killer. Hasta cuando me puse a jugar el 3 y tiene muy buenas músicas, y me hubiera gustado oír una adaptación moderna, aunque sea en los mugres créditos cuando acabara, que te pusieran el tema principal de Castlevania, que hasta en un antro no los pusieron. Dije, no mames, aquí eso sí le hizo falta. Y ya algo muy quisquilloso es que me hubiera gustado un poco más de variedad de los monstruos, aunque sí está padre eso de que nosotros te amamos, Dios te hace vomitar, todo eso. Me hubiera gustado ver una, obviamente no esperarías ver cabezas de medusa volando, pero sí me hubiera gustado ver un poco de variedad de los demonios.
A mí me encantó, primero,
sigue totalmente la historia del Castlevania 3 de Nintendo. Esos dos personajes que se acaba de encontrar, el Sifa y Alucard, prácticamente son de los primeros niveles, y te enfrentas al Cíclope este y te enfrentas a Alucard también, porque creo que no va a salir el pirata. Pero de ahí en fuera, lo que sigue es el castillo de Drácula, y ahí se va a poner eso.
Sí, pero yo digo, como la historia es tan...
A mí me encanta, primero, como había yo dicho, que pues le dan profundidad a los personajes,
sí,
pero también le dan profundidad a los villanos. O sea, aquí el villano no es Drácula, güey.
Pues la iglesia. Claro.
Y además se meten de lleno con temas, pues, escabrosos, ¿no? O sea, bastante. Hacen un símil de la Inquisición y, pues, es un tema fuerte que lo están tratando totalmente en abierto.
Oye,
¿no?
Pero mira, eso sí,
las imágenes religiosas están ahí, claro, tal cual, sin ningún tipo de tratar de ocultarlas, vaya.
Ahora, espérame. Eso sí, el tema está un poquito viejito.
No, porque... yo no vi ningún Jesucristo en los juegos, ahora, disculpa.
Había cruces y así.
Sí, no, pero ningún Jesucristo.
Ajá.
No, no,
ahora, no. El tema está un poquito viejito porque eso de echarle la culpa de los problemas del mundo a los que creen en cierta religión o en cierto sistema de ideas, no está pasando en el mundo. Ya esa cosa ya se superó. Entonces, bueno, sí me gusta cómo funciona hasta en ese nivel si lo analizas, ¿no?
Sí, qué bárbaro, Pedro. Qué bien usa el sarcasmo, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, sí, lo que creo es que... la época está muy bien lograda desde el punto de vista de que no hay época.
Por eso te digo.
Puede ser, o sea, hay una tecnología que no tiene tiempo. El tema de la iglesia, me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando sale un obispo, el tatubismo, con el cardenal con su traje de cardenal de iglesia católica. Eso, pues, nunca lo había visto yo, pues créeme, ningún juego de Castlevania, ni mucho menos. O sea, yo no creí que la serie fuera a irse tan a profundidad, o sea, que se fuera a echar el clavado tan fuerte en cuanto a comprometerse tanto con la historia a ese nivel y darle tanta profundidad a los personajes.
¿Qué pensabas que iba a ser?
Me encantó que el villano tuviera esa profundidad. Sí, la verdad, si me preguntas a mí, Tavo, yo sí pensé que iba a ser, que se iba a enfocar a los colores, a la sangre,
de matar monstruos,
a la acción, matar monstruos y a la chingada. Yo no pensé que esto fuera a tener una historia. La verdad es que no pensé que esto fuera a tener una historia, y menos tan profunda y tan chida. Entonces, y que fuera a tener un villano trágico, un villano oculto, este héroe. Fíjate que el único que me parece que está súper estereotipado es Belmont.
Sí,
es el clásico héroe que no quiere ser héroe, el héroe renuente. Es clásico. Reacciona como el clásico héroe renuente. Entonces, es lo único que me parece medio flojonazo de la serie, que pues dijo Warren Ellis, pues ya, el héroe lo hacemos al aventón, ¿no? Fíjate que quiso hacer el clásico arquetipo de Han Solo, ¿no? El héroe renuente, el héroe que no quiere ser héroe.
Bueno, pues tenía razones para hacerlo.
Y tenía razones para hacerlo, pero pues me hubiera gustado también ver más profundidad en Belmont. Tal vez lo veremos después si realmente es una serie, porque esto ahorita es una película. Si realmente esto se convierte en una serie, me gustaría ver la historia de la familia Belmont, cómo fue que los excomunicaron, que los excomulgaron, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que provocó que los excomulgaran, o tal vez cómo fue que aprendió este cuate a luchar con vampiros, en fin, porque hasta el momento en el que él dice, yo soy el único aquí que puede luchar con esos cabrones, hasta ese momento dices, bueno, este güey, ¿por qué es el héroe? Todo mundo se lo putea.
Claro.
Pero en ese momento te das cuenta, ok, ese güey es el único que sabe cómo luchar con estos vampiros.
Dice ahí que leyó el bestiario y que no es que se había enfrentado un ciclo, pero sabía cómo matarlo.
Entonces, sí, definitivamente me encanta la profundidad que tienen los personajes, me encanta la profundidad que tiene la historia, y el diseño visual de la serie es buenísimo.
Está rompe madre.
Y si una vez que vieron esta película dicen, yo no he jugado nada de Castlevania, o jugué el de Nintendo y no he vuelto a jugar nada, por favor jueguen Lords of Shadow. Hola. Lords of Shadow lo juegan en PlayStation 3, lo juegan en la PC también.
En PC.
Y de verdad jueguen Lords of Shadow. Es un, o sea, a mí me parece de los juegos menos valorados que tuvo el PlayStation 3. Es un juego que no mucha gente habló de él, sin embargo a mí me parece un juegazo en su historia, en el tipo de juego, en todo. Me parece que llevaron, o sea, volvieron a traer a Castlevania y lo volvieron a poner en el mapa.
Mario, yo nada más tengo una pregunta.
Y ahora solo existe.
¿También me recomiendas jugar ese de Castlevania? Si un culero ya me spoileó el final del juego.
Pues tú me dijiste, yo te pregunté ese día, ¿quieres que te diga? Y te lo dije.
Bueno, juegas ahorita Castlevania nuevo, que es una máquina de pachinko, así que no.
Lo que sí, pues vaya, todos los de Nintendo 10, la verdad es que todo el mundo dice que son buenísimos.
Son muy
lo
buenos.
Lo siento, no soporto el puto anime en esos juegos.
Wey.
No soporto que se volvieron putos todos los Belmont en esos juegos.
Que no mames.
Pero,
el gameplay, güey. No,
bueno, ahora. Así le advierto a todo el mundo. Así funcionan los podcasts de aviones. A ver,
de nada,
¿a ti se te ocurre cuál sería el título de esta nueva serie que va a sacar Max Landis después de Superman American Alien? ¿De qué va a tratar o más o menos cómo va a ser?
Superman Mexican Immigrant.
No. Se va a llamar Superman Agent of Batman.
¡Órale!
Y bueno, pues no me queda muy claro ni para dónde va, porque se supone que ahora se va a tratar, en el mismo universo se va a tratar de Robin y la difícil relación que tiene con Batman. Y cómo de repente se identifica más con Superman o algo así. No está diciendo mucho ese cabrón. Simplemente está diciendo que entre más le da vueltas a la idea, más le gusta, más tiene que hacerlo, y que sí, va a ser una continuación porque va a estar en el mismo universo y que va a ser la misma estructura. Siete números.
Lo único que me da un poco de tristeza es que cada vez tenemos menos cosas de Superman solo. Cada vez más tenemos este pedo de que Superman necesita a Batman por alguna razón. Se lo podemos agradecer a Frank Miller. Eso es lo único que me gustará verlo, porque vaya, también, güey, o sea, no voy a ser el único que no le encanta una historia de Superman y Batman bien hecha. Me encantan las historias de Superman y Batman bien hechas, pero también me encantan las historias de Superman bien hechas. Entonces, ¿qué te puedo decir?
A ver, mira, a mí, de hecho, el concepto se me hace medio raro, porque dice, bueno, me muero de ganas de contar la historia, esta historia de Robin, en la cual hable de que él tenga que salir de la sombra de una figura de autoridad paterna tan fuerte, como diciendo, pues a mí me ha costado mucho salir de la figura paterna, que es el directorazo John Landis. Y la verdad, como que no me queda muy claro cómo puede funcionar bien esta historia, pero confío en el pinche Max Landis. O sea, lo que he leído de él me gusta muchísimo, y sobre todo se nota que es un cabrón que le encantan los superhéroes, que conoce cómo funcionan y que sabe cómo romper ese esquemita, y sin embargo que la historia funcione de manera adecuada. Y bueno, pues hasta puso varias ideas que tiene por ahí de historias para sacar con DC. Espero que este siga funcionando y que nos siga trayendo varias. Por ahí tiene una historia de Joker con Harley Quinn. O sea, espero leer un chingo de historias de Max Landis bien escritas, en la cual, bueno, pues le ponga ese estilo que tiene, ¿no?
Bueno, pues en otras cosas, el otro día que estuvimos ahí por Reforma en el DF, andábamos caminando, Eloisa y yo, por las calles ahí de cerquita de la Embajada de Estados Unidos, y pasamos por un Cinemex que hay ahí, que es un Cinemex chiquito, que es exclusivamente para películas. Ellos le dicen casa de arte, pero pues realmente pasan películas que no son gringas. Estaban pasando en ese momento esta película de la chavita que...
Mamá está presa.
¿Cómo se llama? Voraz, exactamente, la película francesa Voraz.
Nada visto aquí.
Y esa la vimos aquí en Veracruz nosotros en el cine. Pero estaban pasando dos películas. Pero bueno, lo chistoso es que afuera de esta sala sala de arte, había un güey vendiendo películas piratas. Entonces, pues íbamos caminando y pues está el güey y entonces me llamó la atención que todas sus películas piratas eran puras películas raras, güey. Entre ellas las que estaban pasando en el cine en ese momento. Entonces, pues me acerqué, ¿no? A su puestito de películas piratas y el güey de inmediato, o sea, ¿qué tal, señor? ¿Qué le gusta? Que no sé qué, que la chingada. Y yo, no, pues la verdad es que pues no, nomás estamos viendo, que no sé qué. Y entonces empecé a ver las películas y no sé a qué salió que el güey me dice, ¿le gustó el Boy? ¿Vio? ¿Conoce usted una película que se llama El Boy? Yo, sí, como no, pues es buenísima. ¿Vio Señora Venganza? Sí, como no, pues buenísima, el mismo director. Ah, pues mire, esta es la nueva que acaba de presentar el mismo director de Old Boy y de Señora Venganza. De Park Chan-wook, me dice el güey, y yo, a la madre, yo ni sabía cómo se llamaba el cabrón.
Yo más sabía que era el mismo.
Y el güey, no, mami, es buenísima, que la chingada, que no sé qué. Bueno, pues órale, pues, bueno, pues, se lleva, si se lleva cuatro, que no, y entonces ya empiezo a escoger, pero de todas las películas el güey me daba santo y seña y me decía cuál estaba buena. Me dio una de animación peruana, güey. Me dio pura película rara. La única que hemos visto, trajimos aquí a Tavo y a Pedro, es precisamente la nueva película de Park Chan-wook, que es The Handmaiden, la criada o la sirvienta se llama, ¿no?
Está buena, ¿eh?
Bueno, pues es un peliculón, desde ahorita se los digo, y es con todo el estilo de Old Boy. Señora Venganza es un poco más a mí la verdad, Señora Venganza me decepcionó después de ver Old Boy. Sin embargo, visualmente es impactante Señora Venganza.
Mira,
pero
a ver, yo creo que ese es el problema. Después de ver una película tan buena y tan sólida como Old Boy, casi cualquier cosa es, o sea.
Pero yo creo que esta es una película al nivel de Old Boy totalmente. Película de Handmaiden, se las recomiendo ampliamente. O sea, es la verdad es que no sé ni siquiera en qué clasificarla, porque no es un thriller. Podríamos decir que es un thriller pasional,
algo
pero
así.
Tiene mucho erotismo, pero además mucho morbo. Es una película que se los voy a exponer así. O sea, Tavo estaba viendo Dragon Ball en su iPad y llegó un momento en que volteó porque no pudo dejar de, o sea, tenía que ver la película, lo que estaba pasando en la película. Y miren que para Tavo, o sea, una cosa así para adultos, o sea, es difícil capturar su atención. O sea, en general una cosa para adultos, Tavo no lo ve. O sea, no ve una cosa puramente para adultos. Entonces, Pedro, no me vas a dejar mentir, cabrón.
No, efectivamente, claro. De hecho, es más, yo hasta le dije eso a Mario. No, pobre Tavo, lo vamos a obligar a ver algo que nos va a mentar la madre. Pero no, o sea, le gustó. Entonces, y la verdad es una película que te compromete con los personajes, que tiene un poco de todo, desde introspección, vas conociendo a cada personaje, vas viendo las situaciones. No, hombre, es una gran película,
Bueno, entonces, si quieren ustedes películas espiroquetingueadas, pero curadas por un conocedor, vayan a ese cine que está atrás de la Embajada de Estados Unidos, es un Cinemex que dice Casa de Arte, y afuera se pone este cabrón en las noches. Díganle que van de parte de los supergüeyes y le caen a este güey, pero van a tener ahí pura película curada por este cuate, y este cuate les va a explicar y les va a dar santo y seña de todas las películas, porque este güey ya las vio todas y él no vende, él lo dijo, yo no vendo películas que no haya visto y que no me gusten. Y tiene puras películas raras, puras películas extranjeras, puras películas que no encuentras, así, o sea, que digas, puta madre, lo voy a bajar en un torrent, pues probablemente te tardes unos 5 días bajando el torrent porque es muy poco popular. Entonces vas a encontrar cosas raras que pues está chido. Vaya, el güey me vendió 5 películas, no mames. Yo soy una venta difícil en cuanto a ese tipo de cosas. Y me vendió 5 películas el cabrón. Entonces créanme que vale la pena, es una experiencia visitar a este cuate y que te platique de sus películas y que te venda películas. Todo un conocedor el güey.
Bien.
Bueno, entonces a partir de este punto, damas y caballeros, tenemos nuestra sección, su sección, Tavo nos platica de Dragon Ball. Así es, damas y caballeros. En este momento tenemos la sección que absolutamente nadie pidió, que absolutamente nadie quiere escuchar, pero pues aquí lo tienen, damas y caballeros, nuestro amigo Tavo hablando de Dragon Ball. Tavo, platícanos, ¿cómo están las cosas en Dragon Ball?
Primero que nada, te has perdido mucho porque ya va a llegar el capítulo 100 y tú nada más viste las dos primeras películas y el capítulo que te puso Rochín.
Todo lo que te has perdido, Mario.
Híjole, sí.
Te estás perdiendo este evento.
Perdón, qué vergüenza.
Luego te pongo en la maratón, no te preocupes.
Gracias.
Para que lo veas todo.
Gracias.
A ver. Le va a poner la maratón amarrándolo a la silla con cadenas y haciéndole como en la película esta que se llama, ¿cómo? Naranja Mecánica. Así más o menos.
No, la va a ver con gusto.
No. Tavo, es tu sección, güey, por favor.
Bueno.
Adelante, querías hablar de Dragon Ball.
Bueno, voy, Ed.
Go.
Voy. Primero que nada, después de 93 años ya empieza el torneo de los multiversos. Ya están los primeros, el primer universo borrado, descanse, pase, el universo 9. ¿Qué mierda Goku de que prácticamente por sus ganas de pelear ya están muriendo universos enteros, está muriendo gente que nomás está peleando para poder sobrevivir? Mario, no bosteces, por favor. Y ahorita hay una teoría muy grande, que los verdaderos villanos son los ángeles de ahí de la serie. ¿Por qué estoy diciendo eso? No estoy diciendo porque el ángel se puso a reír después de que se murió un universo entero, pero ellos son los que están provocando todo. Por favor, no te duermas, Mario. No te estés durmiendo. Te estoy diciendo, es que al parecer la cosmología de esa cosa es como crear un arbolito bonsai, o sea, cortar las hierbas que no sirven y dejar las buenas es el trabajo de los dioses y los dioses de destrucción. Y al parecer los ángeles nunca actúan, ¿no? Aunque sean más fuertes, como que están atados y el ángel principal es prácticamente le está diciendo al dios principal de todos de haz esto, haz aquello y me está sacando de onda. Y bueno, el chiste que está muy divertido, si no lo estás viendo como el antipático de Mario, no sabes lo que te estás perdiendo, a diferencia de GT que fue totalmente aburrido, generoico, aquí te estás emocionando de verlo, te ríes de todos los chistes, Mario, no te rías, te estás riendo y te emocionas en cualquier momento, es un regreso a la vieja escuela, a la nostalgia, a todo lo que la gente le gusta, los torneos, los poderes chidos, los personajes y sus chasquidos que siempre tienen.
¡Qué bárbaro! Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Eso es lo que está pasando en la esquina del mundo de Dragon Ball. ¿Algo que tenga que añadir nuestro experto en animación, Chucho?
La verdad es que no he visto nada de Dragon Ball últimamente.
¿Cómo, pinche Chucho? ¿Qué pedo, güey? Pues, o sea, ¿qué te crees, cabrón?
Me estaba perdiendo. No me di cuenta de lo que estaba perdiendo. No.
A partir de este punto, no te pierdes un pinche episodio. Oye, Tavo, y platícales a nuestra querida audiencia de podescuchas. ¿Dónde pueden ver esta joya de la humanidad, güey?
Pues en Crunchyroll.
¿En Crunchyroll? Sí, porque tú tienes tu suscripción a Crunchyroll. Chirrol, por supuesto. Chinga tu madre, ¿dónde lo ves tú, cabrón? Ya neta, güey.
Güey, nomás lo googleas y salen 20,000 sitios de streaming a la hora que sale.
¿Hay algún sitio en donde salga con subtítulos en español para los pinche culeros?
Ya sabemos en todos que tú lados. Sabes
inglés, güey, pero...
Güey, ¿eh? En todos lados, nomás pones eso, subtítulos españoles, salen en todos lados. Hasta en Facebook sale entero y en alta calidad, güey.
Ok. Bueno, entonces aquí el pendejo fui yo, damas y caballeros. Bueno, pues entonces...
Eso nadie lo duda, cabrón.
Nadie lo duda, ¿verdad? Bueno, pues entonces, o sea, está el pedo.
No mames, hasta el día que salió estaba en los videos más vistos de YouTube en México.
Fíjate, pues bien cuidado en México el pedo de la piratería.
No, como el día siguiente lo vota tú, güey, ¿qué quieres? Pero por uno que vota salen dos como una hidra.
Órale.
¿Qué time online?
Bueno... Pues así es, damas y caballeros. Y bueno, pues estamos diciendo, imagínese usted este escenario. Va usted a ver Spider-Man Homecoming, sale usted de la película. Usted no conoce, solo conoce a Spider-Man por Peter Parker y Spider-Man. Y dice, quiero leer un cómic del Hombre Araña. ¿Qué hago? No se preocupe, estimado podescucha, los supergüeyes lo tenemos cubierto y aquí vamos a hacer una ronda de mesa de las mejores historias de Spider-Man. Bueno, no vamos a hablar de las mejores historias de Spider-Man per se, vamos a hablar, o sea, de las que nosotros pensamos que le recomendaríamos a alguien después de ver Spider-Man Homecoming y que no conozcas. Entonces, pues bueno, usted sabe que somos demasiado fans de El Hombre Araña, o sea, no soy yo el primero ni el único en que le ha sacado una lagrimita a ver leer ciertas historias de Spider-Man, pero la verdad es que, o sea, si no sientes un golpe emocional después de leer una película, digo, de leer una historia del Hombre Araña, no es una buena historia del Hombre Araña.
Sí, definitivo.
Ese es el centro del Hombre Araña, lo emocional. O sea, es un héroe profundamente emocional.
Ice Goldo.
Y tiene algo muy especial el Hombre Araña, a diferencia de los demás superhéroes. Él siempre está conflictuado por su vida personal, el balance entre su vida personal y su vida de superhéroe. Si ustedes se fijan, tanto Batman como Superman, en muchos casos han dejado su vida personal para ser superhéroes nada más. Pero no, Spider-Man no puede hacer eso, damas y caballeros. Él no puede dejar su vida personal.
Y ojo, algo que me llama la atención es que en una buena historia de Spider-Man, aun si él está emocionalmente bien, el que debe de tener el conflicto son los personajes secundarios. Y bueno, ahí está la historia que yo quiero dar para iniciar. Un anual que me encanta, el anual número 18 de Hombre Araña, en el cual es justamente, no sé si te acuerdas, cuando se casa Jameson. Cuando Jameson se casa con Marla. Y ese pinche número del Hombre Araña lo tiene todo, cabrón. O sea, acción, un humor genial y sobre todo, bueno, pues la personalidad tanto de Peter Parker, sobre todo con Jonah Jameson, el cual está contentísimo porque se va a casar, pero también su hijo tiene problemas emocionales, no acepta la situación que está viviendo. Todo ese rollo y toda esa complicidad de amor-odio del Hombre Araña con Jonah Jameson, que de repente me recuerda la relación de amistad que tengo con cierto pelón. La verdad me gusta mucho. Ay, Goldo, sí. La verdad es que es uno de mis números favoritos. O sea, ahora, es de estos números en los cuales era como ver una película, sobre todo en esas secuencias de pelea del Hombre Araña. Aquí el Hombre Araña pelea contra el escorpión y me encanta cómo es como si vieras una película, está perfectamente bien narrado, te queda claro en dónde está el Hombre Araña en relación a los edificios, en relación al villano y hasta ese ambiente de peligro que tiene el Hombre Araña y que bueno, pues en cierto momento de la pelea el escorpión agarra y tira un pedazo de concreto para pegarle al Hombre Araña y él se tiene que preocupar porque, no nada más porque no le pegue a él, porque no le caiga a alguna persona durante la batalla, ¿no? Me gustó mucho, es un número que se me hace simplemente genial, léanlo.
Bueno, pues yo voy a seguir con una historia que se llama Nada Puede Detener a Juggernaut. Es una historia clásica que fue Amazing Spider-Man 229-230. Yo la leí por primera vez en el asombroso Hombre Araña de Novedades Editores aquí en México. El escritor pues es Roger Stern, que me parece uno de los mejores escritores sí. De Hombre Araña de toda la vida. Y el dibujo es de John Romita Jr., de sus primeros trabajos. Y la verdad es que es una historia de dos números de David contra Goliat. Sí. O sea, es esta historia. Bueno, estábamos platicando el episodio pasado de Spider-Man 33. Y de veras, Roger Stern de veras tiene de las mejores historias del Hombre Araña. Esa corrida, esas primeras historias dibujadas por John Romita Jr. tiene un estilo muy, muy estético, muy lineal, pero muy especial. Y pues toda esta historia es, bueno, el Hombre Araña le azota un camión a Juggernaut, no lo puede detener. Toda la idea es que Juggernaut va a matar a Madame Web. Y ¿se acordaron ustedes de Madame Web? Esta... pues no es telépata, pero es ella ve el futuro, vidente. Ancianita. Gracias, Pedro. Y pues Juggernaut va a matar a Madame Web y pues el Hombre Araña la va a detener. Esa es básicamente la historia. Esa es la historia. Sin embargo, es... Nadie puede... y además era una época en donde los villanos de los Hombres X casi nunca cruzaban a el Hombre Araña o a los Cuatro Fantásticos. O sea, no había tanto cruce de villanos entre los héroes de Marvel. Entonces, fue especial el ver precisamente a Juggernaut contra el Hombre Araña. Además, un villano tan totalmente fuera de la liga del Hombre Araña, verlo contra el Hombre Araña. Y además, ver al Hombre Araña reaccionar de las maneras en que reacciona, ¿no? Es sí. Porque lo vemos totalmente... realmente siendo el héroe que es, el superhéroe que es, y además, pues no les digo cómo, pero pues Nothing, la historia se llama Nothing Can Stop the Juggernaut, pero se los digo, Spider-Man sí pudo detener al Juggernaut. Y además, y si quieren leer esto, actualmente es muy difícil conseguirlo impreso, muy difícil. Está en el estos Essentials, no sé, yo he hablado mucho de estos porque me encantan estas ediciones de Essentials de Marvel, que son básicamente reimpresiones de corridas completas, pero en blanco y negro, con papel muy, muy corriente, digamos, con una impresión
Revolución.
En blanco y negro.
Aquí en México le dicen papel revolución.
Bueno, pues, y son trades muy baratos que traen entre 15 y 20 números. Bueno, pues en el número 10 de Amazing Spider-Man, el Essential número 10 de Amazing Spider-Man, ahí está esta historia. No, no sé si está en otro trade.
Y ojo, los números que siguen tampoco tienen desperdicio de ahí. Y revisando entre los electrónicos, digo, ni lo pensaba mencionar, pero sí.
Y obviamente, hablando de los electrónicos, también en Marvel Unlimited estoy seguro que también lo pueden leer.
Sí, sigue también, por ejemplo, una historia de en la cual se pelea contra Cobra, este villano que se asociaba con Mr. Hyde. Y es una historia que también tiene un cliffhanger, tiene... O sea, todos esos números están... No tienen desperdicio.
Sí, básicamente Roger Stern tenía un estilo muy específico para el Hombre Araña, que a mí me sigue gustando muchísimo.
Claro.
¿Alguien más que quiera seguir con otro?
Bueno, sigo yo. Mi primer trade del Hombre Araña cuando era chavito era el trade de Spider-Man Carnage, que es nomás es de tres números, de Amazing 361, 62, 63, que es la primera aparición de Carnage. Y hay un epílogo, hay un escrito muy padre que no me acuerdo si era Romita o Jojim Matiz o no sé, de alguno de los creadores, que estaban diciendo, cuando empezamos a hacer el Spider-Man número 300, que fue la introducción de Venom, pensamos que en el número 400 iba a ser la última historia de Venom, y de ahí el simbionte iba a saltar, no sé qué, al lagarto, al Doctor Octopus, menos se pasó en el videojuego, y tal vez a lo mejor a Jameson, pero ¿qué madres pasó? Que Venom fue exageradamente popular, y dices, no mames, no vamos a poder matarlos, pues ¿qué hacemos? ¡Ah, pues hacemos otro simbionte! Pero ¿cómo hacemos? Pues vamos a poner un Venom más loco, más malo. Nunca ha habido, o al menos no ha habido, un asesino serial con superpoderes a nivel tipo Hulk, nivel Venom, así en los cómics. A lo mejor porque se estaban poniendo muy de moda por el Grim and Gritty de los superhéroes, pero era genial.
Ahora, era asesino serial porque asesinaba seriales.
Bueno, estoy diciendo. No, el Cassidy, lo chido de Carnage es que era muy diferente a Venom, porque básicamente Venom tiene una
código de
moralidad muy torcida, en donde aunque a pesar de que sabe la identidad del Hombre Araña, él respeta al Hombre Araña y nunca va a hacer nada para poner en peligro a inocentes. Sin embargo, tenemos a un tipo que tiene todos los poderes de Venom, pero aumentados, porque es un simbionte más poderoso, porque este simbionte nació en la Tierra. Entonces, es un simbionte más poderoso. Y que además se solidifica de tal forma que literalmente está hecho de cuchillas. Este tipo es un asesino en serie hecho de cuchillas que se pueden extender todo lo que quieras. Entonces, imagínense lo que es Carnage. Es una máquina de matar. Y fue en una época en donde Alien era muy popular. Entonces, tenemos este Carnage que verdaderamente daba... O sea, cada vez que se enfrentaba al Hombre Araña... yo me acuerdo esta historia, creo que, si mal no recuerdo, es dibujada por Mark Bagley.
Claro.
Que,
en uno de sus mejores momentos
que verdaderamente yo sentía en peligro, sí, al Hombre Araña, porque decía, no mames, o sea, nada más se le acerca a este cabrón y lo va a lastimar, lo va a herir, lo va a, o sea, cada golpe con este tipo es una herida, ¿no?
No, pero además tenía un humor negro. Por lo menos en esta historia, casi tan efectivo como el del Hombre Araña, y hasta te daba cosas reírte, ¿no? Hay por ahí un momento que hasta se burla de... No quiero arruinarlo para los que no lo hayan leído, pero le pasa algo feo al personaje y hasta se ríe de él mismo, y es un momento así como que, ¡ay, cabrón! Este hijo de la chingada me está cayendo bien, o sea...
Bueno.
Es una muy buena historia.
Y segundo, como en este cómic, como está diciendo Mario, es una época donde los héroes no se cruzaban tanto, y Spider-Man no tenía a quien pedir ayuda porque nadie sabía la existencia de Carnage, y todo pensaba que era un mugre loco, y ni modo que vas a llamar a Thor, a los Cuatro Fantásticos, por un simple asesino serial. Al único que puede buscar para encontrar a Carnage y vencerlo es a Venom, alguien que ya pensaba que Spider-Man estaba loco, que ya ha sido la paz, y dice, no mames, si voy por Venom, me va a volver a empezar a cazar. y pones el team up del villano con el superhéroe y está cagadizo nomás verlo cómo se platican entre ellos y todo eso. Venom, la Antorcha Humana, yo admiro tu trabajo y no sé qué, cagadísimo de la risa. Y al final del número tiene un gran twist, tiene un gran twist la historia que, como dice Pedro, no se los voy a arruinar.
Me encanta esta escena en donde Johnny Storm, porque es uno de los personajes principales es Johnny Storm, lo sumergen en el mar los simbiontes y entonces él usa su flama nova. Que yo no sabía de la existencia de la flama nova. La verdad fue la primera vez que lo vi. Y el simbionte, inmediatamente, ¿no? Es uno de los momentos que más me... Todo esto yo lo leí también en Asombroso Hombre Araña de Novedades Editores, definitivamente.
No, fíjate, eso fue una de las primeras cosas que leí completamente en inglés y yo estaba encantado. O sea, era cuando aquí había una compañía de revistas que se llamaba Bruno's Magazine y ahí las compré hace mucho tiempo.
Una compañía, era un puestito de revistas que traía de la fallecida DIMSA, no sé si se acuerdan. Bueno, quien sea de nuestra
hermana
de DIMSA. Era un distribuidor de revistas extranjeras. Bueno, entonces, ¿quién quiere seguir con otra historia?
Yo.
Él.
Mira, yo, hablando de anuales también, un cómic ahorita, aprovechando que vemos al Hombre Araña empezarse a involucrar con los Vengadores y con todo lo que ha de venir para el universo que está planteando en los cómics, quieren ver un vistazo de lo que viene más o menos. Hay un anual, es el volumen 1, número 2, salió en el 77, es escrito y dibujado por Ian Starling. Y es un anual en el que se enfrenta el Hombre Araña. Bueno, el Hombre Araña es contactado por Dragón Lunar psíquicamente y le revelan que está haciendo un desmadre y todos los Vengadores están atrapados por Thanos en el espacio. Pero él no tiene manera de llegar al espacio, él es el Hombre Araña, vimos solamente corrompe aquí. Entonces, ¿a quién va o cómo le voy a hacer para llegar hasta allá y salvarlos? Pues voy con quien sí tiene un cohete o con quien tenga transporte interestelar, y va a haber los Cuatro Fantásticos, pero solamente se encuentra con la Mole, y entre los dos van y hacen todo un relajo allá en el espacio para rescatar a los Vengadores. Es muy bueno. Aquí vemos al Hombre Araña en su momento más interesante, porque él siendo el superhéroe de aquí, de calle, y estando a la par aquí con los grandes héroes, los dioses, Thor, Capitán Marvel, Capitán América y otros, y la Visión y todos estos grandes, él es el que acaba salvando el día.
Ahora,
y bueno, aquí está.
Ahora, a mí lo que me encanta de este número, más que la cuestión de que haya muchos invitados o me encanta la química que hay, tanto en cuanto a diálogos como en cuanto a los momentos de pelea, las secuencias de pelea con la Mole. O sea, es como si viera, igual, como los buenos cómics del Hombre Araña, es como si vieras una película, porque te queda claro la manera en que se mueven, la manera en que se complementa la fuerza de uno con la habilidad del otro, porque la Mole es mucho más fuerte que el Hombre Araña, y bueno, pues las formas en que utilizan estas maneras de pelear el guionista dibujante es muy creativo, ¿no?
A mí me encanta más bien el Hombre Araña contra Thanos. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer el Hombre Araña contra Thanos? Nada.
El mismo
lo dice. Sin embargo, logra rescatar a los Vengadores.
Claro,
entonces,
claro.
Que el Hombre Araña sea el centro de todo y después nadie lo pele. Es una de las cosas.
Además,
es lo que siempre pasa. O sea, siempre le pasa al Hombre Araña.
Bueno, le había pasado y ahorita ya. Ahora, ojo.
Es como el ajedrez, es el peón que logra llegar al otro lado y rescata y hace ganar y vence al otro rey.
Ahora,
y como dices, la dinámica que tiene el Hombre Araña siempre con los Cuatro Fantásticos es una interacción muy divertida, más que nada con la Mole.
Ahora, me encanta también cómo se notaba ese como que ambiente de experimentación, porque yo me imagino en ese tiempo llegan los chavitos y se compran su anual de Avengers para ver a los Avengers pelear contra Thanos, y chingaselo, la historia acaba en que le parten su mandarina en gajos a los Vengadores, o sea, y resulta que este anual de Avengers 7 continúa en Marvel Twin One número 2, y que, ojo, yo cuando lo leí la primera vez, porque igual lo leímos aquí en el Asombroso Hombre Araña, yo cuando lo leí, solamente leí el cómic de Hombre Araña, y sin embargo, aunque estaban perfectamente conectados, no tenías que leer lo anterior para entenderlo. Yo llegué así como el Hombre Araña, ay, ¿qué pido? Hay alguien que está en problemas y la cosa se va a poner de la chingada si no los ayudo. Entonces, me gustó todo eso, o sea, cómo no tenía necesidad de leer las dos cosas, y cómo había esa cuestión de experimentar, de decir, bueno, vamos a poner al Hombre Araña en otro contexto, vamos a poner a los héroes más poderosos perdiendo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿quién quiere seguir?
Vas, Mario.
Bueno, pues yo quiero hablar de una novela gráfica, que esto sí es de las pocas novelas gráficas del Hombre Araña que existen, y que es, pues, de esta gama de colores que empezó a sacar en Marvel, escritas por Jeff Loeb y dibujadas por Tim Sale, que se llama Spider-Man Blue. A pesar de que de esta serie, para mí la mejor de todas es Daredevil Yellow, Spider-Man Blue se enfoca de nuevo a las emociones del Hombre Araña. O sea, yo siempre, las historias que más me gustan del Hombre Araña son las que se van a la parte emocional del Hombre Araña. Y esta historia realmente le da profundidad a la muerte de Gwen Stacy. Nos dice cómo no solo Gwen era importante exclusivamente para Peter, sino que era importante para todos a su alrededor, incluyendo a Mary Jane, a Harry. Y lo importante que fue para Peter en su momento Gwen Stacy. Entonces, a mí me parece una de las historias más bien llevadas, que si tú quieres saber realmente cuál es el peso de la muerte de Gwen Stacy, cuál es el peso del que realmente tuvo para Peter, esta es una de las mejores novelas gráficas que puedes leer, ¿no? En fin, yo creo que no hay mucho que decir de estas novelas gráficas de Jeff Loeb y Tim Sale, pero definitivamente la que más les recomiendo es Spider-Man Blue y Daredevil Yellow.
Ahora, yo también les recomendaría, y escuche nuestro especial, aunque es de otra compañía rival, ese mismo equipo creativo hicieron Superman for All Seasons.
No, hicieron un chingo de cosas.
Bueno, pero a ver, hicieron
Dark Halloween.
Ah, claro, pero Superman for All Seasons es mi trabajo favorito de esos dos. O sea, es el que más me encanta, cabrón. O sea,
que estamos hablando del Hombre Araña.
¡Me vale madre!
Estamos hablando del
Aquí
Hombre Araña.
Aquí se hace lo que mis huevos dicen, cabrón.
Hombre Araña, enfócate.
Y además...
Y era cuando Jeff Loeb no estaba loco, por cierto. Ah, porque, claro. O sea, si se acuerdan, Jeff Loeb fue quien acabó con el universo Ultimate. De repente, Juggernaut se comió a Wasp y cosas así. O sea,
fue Blob.
Bueno, Blob se comió a Wasp. Alguien se comió a Wasp, güey.
Y luego Hank Pym se comió la
fue
cabeza.
Fue muy desagradable ese pinche ultimátum, güey. O sea, cómo odié ese pinche ultimátum escrito por Jeff Loeb. Bueno, pues esto es antes de que Jeff Loeb se volviera loco.
Ah, no, y antes de que se pusiera en plan de maestro que no se fijara en los demás. ¡Ay! No se agarren los dedos con la prensa. Lo digo porque Jeff Loeb es ese viejito que sale ahí en Spider-Man Homecoming, justo cuando explotan algo, Peter y Ned, ahí están en el laboratorio, y el maestro está más bien distraído. Bueno, ese viejito es Jeff Loeb.
Claro. ¿Y lo leíste en una revista que se llama Empire Online?
No, pues simplemente Mario y yo nos estábamos muriendo de la risa cuando Tabo dice, ¿eh? ¿Por qué están riendo? Te están riendo porque así eres tú como maestro, Pedro. No, pendejo, ese viejito es Jeff Loeb. Oh, dice Tabo. Entonces, bueno, ese sí lo reconocí como...
Y Tabo dijo, ¿quién es Jeff Loeb?
Ay, tampoco, no mames. Pero no me gusta luego conocerlos en persona porque o ver fotos de ellos me desilusiona de cómo son en la vida.
Sí, es que él se los imagina más sexys.
Se los imagina más guapos, trabados, sí, mamados. Sí,
sí. Pero...
bueno, a ver quién tiene otra historia.
Yo. A ver, justamente, así como a ti te gusta el equipo creativo, que sí es muy bueno Stern y John Romita Jr., a mí me encanta también el equipo creativo de Tom DeFalco y Ron Friends. Ellos fueron los que hicieron este anual que mencioné y también mi historia favorita del Hombre Araña, cabrón. Esta es completamente emocional, aquí no hay madrazos. Es el número 251 de Amazing, que es cuando regresa con el traje negro, cuando regresa con el simbionte. Me encanta cómo todo el número es de las impresiones de Peter regresando a casa y de lo mucho que adora su ciudad.
No, a mí me encanta la escena cuando se mete al bar y entonces le dice, y pégale al ritmo al pianista, y empieza a bailar así.
No.
Y Gwen Stacy lo ve así con cara de qué pedo con este cabrón. No, a ver, y sale bailando a la calle, así señalando a la gente y todo. Me encanta esa madre, güey. Toby Maguire lo hace chingón, güey.
No, a ver, estamos hablando del cómic, ya aparece en tiempo en el cómic.
Perdón,
Gwen Stacy estaba muerta desde hace tiempo. Y te digo, me encantan las reacciones de...
Esto ubicando a la gente que no.
Ubicándola
es
muy bien.
Regresando de Secret Wars. Cuando el Hombre Araña regresó a la Tierra después de las guerras secretas.
Entonces, bueno. Regresa Peter Parker de las Guerras Secretas y me encanta por varias razones. Primero, la parte emocional, la parte de esta conexión con la gente, esta conexión con la ciudad que él adora, así como a mí, aunque bueno, sí, hay mucha estupidez en la ciudad de Veracruz. Adoro esta ciudad de todas maneras. Entonces, bueno, esa manera de estar en contacto con su ciudad. Y otro elemento, yo cuando leí este cómic, así igual, en El Viejito y el Hombre Araña, no teníamos manera de leer Secret Wars, o sea, no podíamos enterarnos. Y sin embargo, de todas maneras, no por eso no me agradó desagradó esta historia. Le entendía lo que le estaba pasando emocionalmente a Peter, y al contrario, quería yo conocer de qué se trataba esta aventura tan épica y tan impresionante que había llevado. De hecho, es más, ahorita ya atando cabos, en ese momento ni siquiera se había terminado de publicarse Secret War, iba de seguro como en el número 3 y 4, siendo que era una historia de 12 números. Entonces, funcionaba perfectamente aunque no supieras, no como en muchos cómics de ahorita que a huevo tienes que leer lo anterior porque si no estás hecho un pendejo. Entonces, me gusta ese elemento también. Antes no tenías necesidad de leer todo, los escritores eran tan hábiles que te podía gustar ese cómic aunque no tuvieras toda la información. Y bueno, pues la parte que aparece el Hombre Araña, más que peleando, sale platicando con la gente. Y bueno, me encanta ese número, me fascina.
Okay. Bueno, pues para mí una de las historias también que yo leí por ahí de los 90s, cuando mi época de Amazing Spider-Man, pues es Amazing Spider-Man 200, que es la muerte de Harry Osborn.
Ah, ese ya lo tuve.
Es una de las historias más emotivas del Hombre Araña porque...
A ver, no, es espectacular, ¿no?
La verdad, no. Espectacular. 200, tienes toda la razón. Entonces, bueno, el punto es que era esta corrida de The Mateys y Salvus Emma. Salvus Emma tenía una manera de dibujar muy específica las caras. Es de esos dibujantes, de los primeros dibujantes que empecé a reconocer que era él.
Es que tenía un estilo muy marcado.
Y, bueno, esta historia, el Hombre Araña está drogado. Ahorita sí tengo que spoilear el final para decirles por qué está tan chido. Peter, o sea, Harry drogó a Peter, pero es una de esas historias en donde Peter no sabe qué pedo con Harry, güey, porque por un momento le habla como su cuate, por un momento le habla como un loco desquiciado, por un momento lo quiere matar, por otro momento lo quiere poner a cenar con su familia, güey, porque en ese momento él estaba casado con Liz, que era Liz Allen, en este caso es Liz Osborn, y había un pequeño Harry que pues ya desapareció de la continuidad por completo. Pequeño Normie, tienes razón, Chucho, y ya desapareció de la continuidad por completo este niño, el hijo de Liz y Harry, y pues bueno, el Hombre Araña está drogado, él no puede, le dice a Harry, güey, no soy lo suficientemente rápido, tienes que salvarlos tú, y entonces Harry se vuelve uno, no sé cómo, y el Hombre Araña se cae. Y entonces Harry es el que va y saca a Mary Jane, saca al pequeño Norman y después duda si sí o no y se regresa y saca a Peter también. Y pues explota el edificio, ¿no?
Es una bomba que él mismo puso para matar al Hombre Araña.
Es una bomba que él había puesto para matarlos a todos. Él quería matarlos a todos.
Ahora, ojo, toda esa corrida es muy buena. La verdad es que ahí sí recomiendo leer la de Kraven Last Hunt y de ahí esa corrida que tienen espectacular. No recuerdo exactamente en qué número, pero...
Escuche nuestro episodio de Kraven Last Hunt. Pero en este momento es donde pues Harry Osborn se derrumba por el suero del Duende Verde y pues sin palabras, a partir de ese punto el número ya no tiene palabras, solo está Peter sosteniéndole la mano en la ambulancia y bueno, no Peter sino el Hombre Araña con la máscara y vemos nada más la cara de Harry sonriendo, agarrándole la mano, y lo único que nos da la pauta de que Harry se murió es que Peter se colapsa, el Hombre Araña se colapsa encima de él, ¿no? Entonces es uno de los momentos más emocionales, o sea, terminamos con una fotografía de Peter y Harry y pues la verdad es que a mí me impactó cuando leí esta historia, ¿no? Además, es uno de los momentos en donde el Hombre Araña es incapaz de hacer algo, sin embargo, logra transmitir su heroísmo a otro. Que eso es una de las cosas que muchas veces ha sucedido en el Hombre Araña. Él sirve para inspirar a alguien más a hacer algo.
Bueno, ahora, yo recomendaría toda esa etapa de JM de Madeis. Realmente vale la pena. No, a ver.
Historias.
No, mira, nada más.
Estamos hablando de que salió del cine, güey. Sí, no le digas a un cabrón que lea.
Sí, no te emociones tanto.
Sí, no te emociones, güey. Porque si no vas a empezar a decir, yo le recomiendo que lean todo lo de... Pues no, güey.
Bueno, pues... En esa cuestión...
Mejor, a ver, di otra historia. Historias.
Bueno. Yo, de mientras.
Va Chucho.
Contrastando un poco con la seriedad de la historia anterior, que es muy buena la que recomendaste, una de mis favoritas es La venganza de los seis siniestros, Revenge of the Sinister Six.
Ay, la acabo de
ver. Pintada equivocada por Eric Larsen. Fue lo que finalizó su corrida en el Hombre Araña. Y es acción al por mayor, involucrando un montón de personajes, y escalando las cosas poco a poco, aunque sí también tiene el aspecto más, como los clásicos villanos, son los seis siniestros liderados por el Doctor Octopus con su plan así malévolo de supervillano, de conquistar el mundo. Pero está bastante bien logrado, o sea, y involucra muchos personajes, desde Ghost Rider, a Hulk, el Sonámbulo, Deadlock. Poco a poco van entrando cada uno, pero el Hombre siempre se ve como que en problemas, o como no puede llegar ya a una situación que está escalando más y más cada vez. Y cuando ya todo parece muy perdido, todos esos personajes llegan y le hacen el paro. O sea, llegan a ayudar al Hombre Araña porque los ha estado buscando. Y es increciendo, va increciendo. Y la verdad es que sí, está muy, muy entretenida, mucha acción y bastante divertida. Y el dibujo me encanta de Eric Larsen.
Sin embargo, es una historia muy noventa. O sea, si la leen ahorita, sí, o sea, es Eric Larsen al máximo de su estilo noventero. De hecho, el Hombre Araña trae el brazo roto y el Hombre Araña trae un brazo de metal porque pues se le rompió el brazo. Entonces parece una armadura. Pero
madrearlo, o sea, siempre lo dibujaba así con el traje todo roto.
Era el estilo de Eric. De hecho, con Eric Larsen yo me di cuenta, y esto es neta, o sea, con Eric Larsen me di cuenta que los ojos del Hombre Araña eran de espejo, porque Eric Larsen fue el primero que empezó a jugar con eso, empezó a jugar con que algún villano se reflejaba en los ojos del Hombre Araña, o alguien le daba un golpe en la cara al Hombre Araña y se quebraba, se rompía el ojo del Hombre Araña. Entonces le encantaba a Eric Larsen dibujar al Hombre Araña con la máscara rota, con los ojos rotos, con las tiras de traje por todos lados. En esa corrida también es cuando el Hombre Araña pierde sus poderes, por ejemplo, que es una excelente historia también, en donde vemos al Hombre Araña súper puteado, porque pues no tiene poderes, pero tiene que salir como el Hombre Araña de todas maneras.
Ahora, fíjate, cuando el putean al Hombre Araña es en Amazing, no en el cómic de Spider-Man, y me gustaba más en Amazing cómo estaba entintado Eric Larsen. Aquí en esta historia que está diciendo Chucho, Eric Larsen se entinta a sí mismo, y ahí es donde me di cuenta lo importante que pueden ser las tintas. Ahora él ya se sigue entintando a sí mismo, pero ya tiene muchísima más práctica el cabrón, ya lo hace mucho mejor, pero sí, ahí es como para que noten lo importante que pueden ser las tintas en el dibujo.
Si se acuerdan ustedes de esta página completa en donde, que se ve en todos lados, es el Hombre Araña lanzándose al Doctor Octopus y el Doctor Octopus rodeando al Hombre Araña de tentáculos, pero de una manera en que es imposible que los tentáculos tengan tanta flexibilidad y tanta longitud, ¿no? O sea, porque lo rodea por completo, o sea, es una cosa, es una exageración de tentáculos en esa imagen, ¿no? Pero el estilo, o sea, acuérdense que esta es una época en donde el estilo reinaba más que el realismo, o sea, lo que reinaba era el estilo. Entonces, es muy importante leer esta historia desde ese punto de vista, en donde los artistas le dan más importancia al estilo que al realismo. Y si tú lo lees desde ese punto de vista, porque yo estoy seguro que si un chavo actual lee esa historia, va a decir, ¿qué pedo con esta madre, güey? ¿Cómo le dieron chamba a este dibujante que no tiene ni idea de anatomía ni de cómo funcionan las cosas? No, lo que pasa es que el estilo era más importante que el realismo.
Dinámico.
Entonces, es muy importante. Y la verdad es que tenía un estilo muy peculiar Eric Larsen, que sigue teniendo actualmente y que por algo está donde está como director de Image. Entonces, pues bueno, ¿alguien más quiere contar otra historia?
Yo. A ver, ya me dijeron, Pedro, no hagas eso de recomendar corridas. ¡Me vale madre! A ver, hubo una época muy chingona del Hombre Araña donde sacaban un título que se llamaba Marvel Team Up, donde todos eran one shots, eran números de una sola historia, donde el Hombre Araña hacía equipo con otro cabrón, y mis números favoritos son justamente los que escribe J.M. de Madrid. Voy a recomendar el número 124, en el cual hace equipo con Bestia. Pero lo que me encantan de todos los que le tocó escribir a él, también me encantó el de Reed Richards, 132-133, pero casi cualquiera. O sea, eran unas historias del Hombre Araña medio oscuronas, donde o el superhéroe que él acompañaba, por ejemplo en el de Bestia, el personaje de Bestia estaba reencontrándose con su familia y lo estaban viendo por primera vez todo peludo, ¿no? Entonces, siempre hay un villano, siempre hay un superhéroe que tiene un problema emocional cabrón, y donde, bueno, pues la situación sí se torna emocionalmente muy fuerte en estos cómics, ¿no?
Bueno, si quieren leer estos cómics que está diciendo Pedro, les recomiendo el Essential de Marvel Team-Up, que pues ahí es donde puedes leerlos todos. O sea, hay 3 Essentials o 4 ya de Marvel Team-Up, en donde pues todos son historias del Hombre Araña haciendo equipo con otro superhéroe.
Sí, y en este caso, bueno, eso sí es importante. Este escritor retoma al Hombre Araña por ahí del número 120. Entonces, bueno, pues la verdad es que valen la pena, no tienen desperdicios esos números. Están muy bien escritos, muy bien llevados, y todos te manejan unas personalidades muy interesantes y te ponen al Hombre Araña en unas situaciones bien interesantes, no nada más en cuanto a la pelea, no nada más en cuanto a la aventura, sino en el aspecto emocional, con un toque de oscuridad que se me hace muy, muy interesante.
Bueno, pues yo les voy a contar de una de mis historias favoritas del Hombre Araña. La acabo de releer. Es dibujada por Terry Dodson. No soporto las caras de ese güey. No soporto estos dibujantes que no saben hacer caras, güey. Y la verdad es que...
¿Prefieres que le sepan hacer baratas?
Fíjate que esta historia es Marvel Knights Spider-Man por Mark Millar. Desgraciadamente el dibujante, a pesar de lo bien que rediseñó los trajes de todos los villanos, esta serie de Marvel Knights, en donde hubo un Marvel Knights para Daredevil, hubo un Marvel Knights para Punisher, y hubo un Marvel Knights para Inhumans, y el otro Marvel Knights fue para Spider-Man. Son historias más adultas, más realistas, que aún están dentro del universo Marvel, pero buscaban ser un poco más realistas y más para adultos, si quieres llamarle de esa manera. Esto fue por ahí del 2006, 2007. Y pues esta historia comienza en que secuestran a la tía May. Y pues de ahí el Hombre Araña pues tiene que hacer lo que nunca pensaríamos que haría. Se ve amenazado por tener que hacer lo que nunca pensaríamos que haría. Y esta es una de las primeras historias en donde yo vi una película del Hombre Araña. O sea, esto sucedió antes de la película del Hombre Araña. Bueno, esta historia es una película del Hombre Araña. Y es el origen de los 12 siniestros, por ejemplo. Fue una gran reinvención de muchos de los villanos del Hombre Araña, incluyendo la reinvención de Venom. Es increíble, verdaderamente nunca lo vi venir. Es una historia en donde no ves venir las cosas. Desgraciadamente, la única desventaja que tiene es el arte. De nuevo, el dibujante no sabe hacer caras, güey, y es cagante, cabrón. Lo siento.
A mí me encanta.
Vuelve a leer, ve las caras y me vas a decir si ahorita lo soportas acostumbrado a los cómics de ahorita. Pero bueno, es simplemente un nitpick, pero es una historia increíble realmente, que culmina y verdad. Y eso es lo padre de esta historia. Ahorita se puede comprar completo. Es un trade grandote, acá gordote, como le gusta a Pedro. Pero de verdad, lo puedes comprar ese trade completo, ¿no?
Y son 12 números que no tienen desperdicio.
Sí, Down Among the Dead Men, así se llama la primera historia. Y es un trade completo que puedes comprar. Entonces, es de esas pocas historias que súper recomendables para una persona nueva, para el Hombre Araña. Además, mi Hombre Araña es Hombre Araña adulto. O sea, para mí, mi Hombre Araña preferido es el Hombre Araña adulto, ¿no? Entonces, y este es un Hombre Araña que tal vez no es tan chistosín, no va a haber tantos chistes, no va a haber tantas cosas, pero no deja de ser el Hombre Araña, no deja de ser heroico, pero hay una cosa que no logro aceptar de ese trade y que me causó problemas cuando lo leí la primera vez y las múltiples veces que lo he leído y me sigue causando problemas, y es la parte en que Jameson saca una recompensa de 5 millones para quien le dé la identidad del Hombre Araña, y pues el Hombre Araña, para resolver este pedo, le dice que el Hombre Araña es su hijo, John Jameson, ¿no? Y pues Jonah pues le da $500,000 a Peter. Peter no sabe qué hacer con los $500,000 y pues acaba dándoselos a la nuera del buitre, que tenía un hijo con leucemia. Sí, ok, esa parte es la parte heroica del Hombre Araña, deja ir el dinero por ese hijo, que ese nieto del buitre, pero... De todas maneras, o sea, queda J. Jonah Jameson pensando que su hijo John Jameson es el Hombre Araña, y a Peter le vale madre. Entonces, ahora, esa parte así como que no logró cuadrar conmigo, ¿no? Pero fuera de eso, los enfrentamientos con Venom, los enfrentamientos con los 12 siniestros, o sea, estamos hablando de Hydro-Man, Sandman, el Buitre, Electro, Boomerang. Son 12 cabrones contra el Hombre Araña, incluyendo a Venom. Venom, no Eddie Brock. Gargan. Estamos hablando de Mike Gargan, el Escorpión. Que antes de eso hay un muy buen conflicto, una muy buena lucha entre... Porque Venom aquí es un personaje muy importante, pero no creo que Venom... Más. como simbionte, sino el simbionte en sí habla. Y es todo un personaje. Vale la pena leer.
Ahora, y de hecho, hablaste de esa parte de la historia que no te gusta. Esa es la parte de que tampoco me gusta de ti, hijo de la chingada. O sea, hubieras dicho nada más que John James, que Jonás.
No dije nada importante.
No. A ver, a mí por lo menos me encantó cómo me estaba preocupando por el nieto de el buitre. Y tú ya spoileaste esa pinche parte, cojete. Pero bueno, ya que vamos a hacerlo. Seguimos hablando de Spider-Man.
¿Qué ratita? Mamón eres, cabrón.
Ah, sí, soy mamón, ¿y qué? Y tú también eres amargado. Pero bueno, seguimos hablando de Spider-Man otro ratito.
Sí, de hecho, sí.
Yo quiero recomendar una historia cortita también del equipo que me encanta, DiFalco Ron Friends. 269 y 270 de Amazing, esa pelea contra el Fire Lord o el Amo del Fuego, como le decían aquí en México.
De los heraldos de Galactus.
Sí, digamos que es uno de esos momentos en los cuales también una historia súper dinámica y súper divertida del Hombre Araña, pero lo que me encanta de esa época es que, pues cuando veías pelear a los Vengadores era una historia muy épica, muy impresionante, pero no se veía ese interés humano aquí. De repente es este personaje cósmico, pero visto desde una perspectiva completamente humana. Me encanta ese guiño desde que llega el personaje de Star-Lord, Fire-Lord, a Harry dice, ¡ah! En el planeta Tierra es en el único lugar donde tienen esa delicia que se llama pizza. Voy a buscar una, ¿no?
No entonces... mames, güey. Lo que más me gusta de ese número es precisamente esa parte de la pizza y ya se la spoileaste a todo mundo. Eres un pinche culero, güey. Qué poca madre, ves, cabrón. Es lo que más me gusta de ese pinche número, güey. Qué poca madre, güey.
Bueno, pero tiene otros momentos. Entonces, bueno, pues igual, perdónenme cuando me ponga igual de odioso que mi amigo Mario.
Bueno, yo les voy a recomendar algo ya más cercano a nosotros. Ustedes saben del universo Ultimate, que básicamente es qué hubiera pasado si Marvel Comics hubiera comenzado en los 2000.
A ver, si Marvel hubiera comenzado en los 2000, ya se hubiera acabado. Ah, no, ya, ¿verdad?
Pero bueno, hay dos historias de Ultimate Spider-Man que quiero recomendar. Que Ultimate Spider-Man fue precisamente el Spider-Man de este universo. Y fue un Spider-Man que duró unos 2 años, digamos, en tiempo cómic, tiempo historia. Y hay dos historias que quiero recomendar. Una es el segundo volumen de Ultimate Spider-Man. Así lo consiguen en trade, el segundo volumen de Ultimate Spider-Man. Que es básicamente el Hombre Araña. De hecho se llama Learning the Ropes o algo así como Learning Curve o algo así. Es cuando Kingpin está subiendo como
la espuma.
En el mundo criminal de Nueva York. Y Peter, pues siendo un chavito de 15 años, pues decide detenerlo y pues no lo detiene porque pues es un chavito de 15 años, ¿no? Entonces, pues me encanta la historia porque es lo que menos esperas, ¿no? Y tiene muchas cosas simpáticas, tiene muchas cosas muy chidas. Y la otra historia que me gusta mucho de Ultimate Spider-Man es la última historia de Spider-Man, la muerte de Spider-Man. Es una historia que yo dije, bueno, esto es una mamada para que todo el mundo lo compre, porque por eso le ponen la muerte de Peter Parker, o sea, es otro ardid para que la gente compre estos cómics que ya se les cayeron, pero no, resulta que sí, o sea, sí era, o sea, en este momento nadie hablaba de Miles Morales, no se sabía nada de que íbamos a tener otro Ultimate Spider-Man, ni mucho menos, no se sabía qué iba a pasar. Simplemente nos dicen que iba a haber una historia de 6 números llamada La Muerte de Peter Parker. Y pues en efecto, o sea, al final de esta historia, pues no solo tenemos a los 6 siniestros, sino que tenemos a Norman Osborn atacando ahí en la casa de Peter, en el jardín de Peter y de la tía May, y pues literalmente lo avienta contra un camión. O sea, la cosa es que Peter, pues con la ventada que le da, se muere, ¿no? Pero pues él, o sea, lo que hace tan chingona esta historia es precisamente las últimas palabras de Peter que no mames, o sea, yo me acuerdo que lo leí y se me cerró un nudo en la garganta, güey, cuando
y
dice,
más abajito también.
Cuando dice, le dice Peter, la tía May llega, lo agarra, le quita la máscara, le levanta la cabeza y Peter lo único que dice, y la tía May le dice, Peter, y él le dice, ¿no ves que todo está bien? ¿No ves que todo está bien? Te salvé, no pude salvar al tío Ben, pero te salvé a ti y se muere. No, eso es Spider-Man, güey, o sea, no mames. Esa escena es put, no mames. Increíble, güey. Acabó. Increíble, de verdad. Es una de las escenas más fuertes del Hombre Araña.
Y eres uno de los spoileadores más fuertes de los supergüeyes.
Idiota, no puedo decir por qué es buena si no digo. Además, estoy hablando de algo que salió hace 5 años, cabrón.
Ya lo sé. Me encanta que reacciones así, cabrón. Me encanta hacerte enojar.
A la madre.
Bueno,
Qué mira, horror, güey.
Sí, es divertido por. Bueno, creo que a Tavo no le está
pareciendo. A Tavo ya lo perdimos. A Tavo le vale madre.
¿Qué está jugando Tavo?
No, es que Tavo tiene cara como de alcohólico y desahuciado.
Ya, ya le vale madre, güey. Ya.
Pero bueno.
Ya lo perdimos.
A mí me gustaría recomendar, ya también estando más para acá, en esta historia de Marvel Knights, también sacaron una serie de Hombre Araña bien rara, donde el chiste era que los creadores hicieran lo que se les antojara con el Hombre Araña, pero que fuera diferente, que se llamó Tangled Web. No sé si la leyeron o la
bueno,
checaron.
Bueno, es una serie que se llama Tangled Web y of Spider-Man. Ajá,
ahora,
las historias de los...
Les recomiendo yo sobre todo el número 4. No tiene vergüenza ese número. Es una historia de un solo número donde el Hombre Araña más bien es un personaje incidental.
No, de hecho toda la todas las historias de Tangled Web of Spider-Man es historias de los personajes alrededor del Hombre Araña. El Hombre Araña casi no sale.
Bueno, pues les recomiendo ese número 4. No tiene vergüenza en cuanto a la historia, en cuanto a la manera que está narrado. Pues es el mismo equipo de 100 Bullets, que es Rizzo y
Azarello.
Entonces, no, la verdad no tiene desperdicio la manera en que está narrada la historia, la manera en que...
¿Quién es el personaje principal?
El personaje principal es un mafioso. Es un mafioso que trabaja con Kingpin. Y, bueno, pues realmente está perfectamente bien llevada y es una manera muy diferente, muy única de manejar el universo Marvel. Y creo que eso es cuando más me gusta el universo Marvel, cuando tiene ese espacio para ponerte a los Avengers, pero también ese espacio para ponerte una historia tan callejera, tan realista, pero también llevada como esta.
Bueno, aquí el amigo Pedro está dando números al por mayor y le vale madre cómo conseguirlos. Bueno, para leer todos los números que está recomendando Pedro, que está hablando del número 425 y no sé qué, y así puras cosas que pues nunca vas a encontrar fácilmente, pues todo lo pueden encontrar en Marvel Unlimited. Gracias a Marvel Unlimited, nuestro patrocinado. No, la neta, en Marvel Unlimited, en la aplicación, ahí están todas esas historias. Todo lo que está comentando Pedro, ahí lo encuentras. Yo ya voy a decir mi último cómic, que ya es de Dan Slott, ya es de lo último que tenemos recientemente, y es Spider Island. Definitivamente es la segunda historia, que es una película. Básicamente es Jackal, Miles Warren, a base de chinches, literalmente chinches, le da poderes de araña a toda la gente en Manhattan. De hecho, Dan Slott dijo en una entrevista que él le quería poner Spider Manhattan a la historia, pero no lo dejaron y le tuvo que poner Spider Island. Y pues es toda la gente de Nueva York con poderes del Hombre Araña, ¿no? Y tiene muchos momentos muy chidos, como por ejemplo cuando su novia le revela que tiene poderes, es como que una reversión del personaje muy chida, y luego ella se da cuenta que él es el Hombre Araña porque pues está demasiado cómodo el güey con sus poderes, ¿no? Pero pues es, por ejemplo, Peter columpiándose en Nueva York sin traje porque pues simplemente puede hacer como que pues es uno de los que salió contagiado de este pedo, ¿no?
Ahora, también el momento especial es cuando por fin Humberto Ramos hace su sueño y tiene poderes de Hombre Araña ahí también en esa.
Exactamente. Es además dibujado por nuestro guate Humberto Ramos. Varios números, no todos los números, pero varios números son dibujados.
Casi, mira, el único que no dibuja es el del prólogo y el del epílogo, pero todo lo demás.
Todo lo demás es dibujado por Humberto Ramos. Sí. Entonces, Spider Island, de veras, una de las mejores historias de lo más reciente del Hombre Araña, pero una de las mejores historias y que más fácil se encuentra en una librería o en una tienda de cómics.
Y que, ojo, sí, la disfrutas más si ya te leíste toda la corrida, pero puedes agarrar solo este trade y le entiendes perfectamente bien, ¿eh?
¿Te gustan las corridas, Pedro?
Ay, y las venidas también, Goldo.
Esa historia es muy buena, o sea, ese fue el número, bueno, la historia con la que regresé a leer el Hombre Araña serialmente, los números seriados, porque lo dejé de leer por mucho tiempo, y ese fue el número reintroductorio, pero un poco de todos los, el estatus de todos, pero independientemente de eso, es la historia de Peter Parker, o sea, cómo a final de cuentas él es la responsabilidad y es el que afronta todo para resolver el problema. Muy divertido, muchos personajes muy, muy buenos.
Oye, entonces con este te lo reintrodujeron, Goldo.
Y además
yo no conocía,
Es gordo, como le gusta a Pedro.
Ay, sí, gordo.
Bueno, pues, caballeros, como podrán notar, la conversación ya se fue a la mierda. Así es, ya se fue a la mierda.
Y mira, se podría ir todavía más a la mierda porque yo tenía un monólogo acerca de la mierda, pero mejor ya lo dejamos porque ya tenemos mucha hambre.
Bueno, pues, caballeros, pues si usted quiere escuchar el monólogo acerca de la mierda, quédese después de los créditos para escuchar a Pedro hablar su monólogo sobre la mierda. Y somos
Pedro Ajas
y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes. Pedro,
pónganos estrellitas. Sentimos como si nos pulieran la estrella del Che.
Así es, damas y caballeros. A partir del próximo episodio vamos a estar leyendo aquí en el podcast, aquí en esta sección, las reseñas que ustedes nos pongan en iTunes. Es que no se olvide, si quiere usted aparecer en esta sección, pónganos reseñas en iTunes.
Y yo le mando gratis un Ice Goldo.
Y usted le manda gratis un Ice Goldo. Así es, el amigo Pedro les manda un Ice Goldo. Y pues bueno, pues ya sabe, nuestro Tumblr, el Tumblr de los supergüeyes, este cápsula que vamos a mandar al espacio para cuando caiga a la Tierra otra vez y se diga, está la Estatua de la Libertad ahí en ruinas, y digo, ¡no! ¡No! ¡You damn! You did it, you bastard. Y entonces, Tavo, ¿qué tenemos en el Tumblr de los supergüeyes?
Páginas chidas del Hombre Araña contra el Duende Verde de los cómics clásicos.
Órale, qué chido, páginas.
La piratería, pues.
Órale, o sea, las buscaste en Google Imágenes.
No, vale, las copié ahí de los cómics viejos que tengo del Hombre Araña. Órale, ahí, qué chido. Que dan en Comixology y dice.
Ah, no, pues sí, está chido. No, pues sí, está chido, ¿no? ¡Pura pendejada en el Tumblr de los supergüeyes, damas y caballeros! ¡Pura pendejada! Y pues ya sabe, las mentadas de madre al por mayor, contacto directo en el Twitter de los supergüeyes, @supergüeyes.
Si le quiere mentar la madre a Mario, ya sea por andar de spoiler o por andarles gritoneando puras pendejadas, pulero, ahí, cuando menos pulero se lo esperen, ahí se lo pueden mentar.
Así es, ahí directo. Y también pónganos muchos comentarios en nuestro Facebook, Tribunal de los Supergüeyes, y nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Monólogo de la caca.
¿Seguro?
Por Dios. Pues
la verdad es que cuando comenzábamos a hacer el podcast, hubo varias veces, me acuerdo, que hacía comentarios acerca de lo mucho que me llamaba la atención. Bueno, en realidad no me gusta tanto la caca. Me llama la atención, me parece una parte. La mierda me parece una parte muy importante en nosotros los seres humanos. Y bueno, voy a mencionarlo a partir de tres reflexiones. Una que sí se la pirateó a Jodorowsky, y otras dos que sí son completamente personales, ¿no? Primero, comienzo con la que me copio. Jodorowsky decía que, bueno, pues la mierda nos da una lección muy importante porque buena parte de lo que comemos tenemos que dejarlo ir, o sea, la vida también es así. Dice, si todo lo que comiéramos lo absorbiéramos, reventaríamos. Así también tenemos que hacer con las cosas, aprender a dejar ir. O sea, hay un montón de cosas que están nada más de paso y que no debemos de aferrarnos a ellas, ¿no? Yo tengo un par de parientes que han ido al hospital por ser gordo pornos, o sea, por no cagar, y que bueno, pues le han tenido que curar esa cuestión. Segundo, si lo tuvieron que destapar así, claro, o sea, mi hermano de plano se fue al hospital.
Chingaste la pinche metáfora de Jodorowsky, güey, con tus familiares estreñidos, güey.
Claro. Ahora, en esa cuestión, a ver, también la otra vez estaba platicando con un amigo y agarro y me dice.
Los dos estaban cagando y estaban de casillero a casillero los dos platicando. Sí, pásame el papel, cabrón.
Sí. Entonces, bueno, segundo, también estaba una vez platicando con un amigo y me decía, pues haz de cuenta que es hablando de políticos, es la misma mierda, pero con diferentes moscas, ¿no? Y bueno, pues a mí se me ocurrió, a ver, ojo, la mierda efectivamente sirve para algo, o sea, si de alguna manera la producimos, es para de alguna forma continuar con ese pinche ciclo de la vida, o sea, hacemos, ya está comprobado comprobado completamente que hacemos el suelo más fértil cuando le tiramos esa mierda. Pero sin embargo, ¿qué? Para eso está hecha. De hecho, es más, por eso nos parece repulsiva, porque tenemos que alejarnos de eso y dejarlo que siga su camino, que se vaya la changada. Entonces, bueno, sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? En vez de buscar lo que se integre a la tierra, nuestra idea de progreso es entubarla, tirarla, tenerla que tratar y gastar un chingo de lana en eso. Entonces, estaba viendo, bueno, también eso pasa con nuestros sentimientos, con nuestros aspectos negativos. ¿Para qué está ahí el enojo? ¿Para qué está ahí la tristeza? Para que aprendamos cosas, para que nos aprendamos a defender, para eso está el enojo, ¿no? Y sin embargo, ¡ay, no te enojes! ¡Ay, tengo un buen día! La otra vez estaba yo viendo un post ahí de José Luis Cerdán, donde de repente un amigo mutuo de... No, y que agarre y estaba Jesucristo dándole consejos a un doctor y agarra y le decía el Jesucristo, ¡ay, córtale ahí! Pero si es el corazón, no importa, ni lo usa la culera, ¿no? Entonces, bueno, era una manera de sublimar lo enojados que podemos estar y que, bueno, pues hay veces que también de alguna manera tienes que sacar tu enojo, y ahí estaba la gente, ¡ay, por qué pones esas cosas? Porque pero pues es un poquito de eso, o sea, de repente cuando estamos, nos espantamos de que se enoje la gente, reprimimos a los demás, es justamente cuando tenemos una pinche sociedad que se guarda las cosas y que estalla a veces a lo pendejo de la manera más dañina. Deberíamos de estar más en contacto, pues, con esa parte desagradable de nosotros, porque también por algo está ahí. Y bueno, pues para acabar, también la razón por la cual me resulta muy interesante y muy útil la mierda es justamente por eso, porque todos, por muy nobles que seamos, por muy hermosos, por muy cuidados que seamos, todos los días vamos a producir esa cosa apestosa, y para mí por lo menos es un momento de mucha humildad el llegar y cagar y oler esa cosa tan fea ahí, y por
todos muy... los días, Pedro, sí, Dios te oiga, ¿verdad?
Sí, o sea, por muy bien que haya dado mi clase, por muy bien que le haya hecho favor a alguien, todos los días voy a cagar, soy una persona apestosa, o sea, claro que, y si no me baño, cuando me voy a dormir, ahí va a oler como medio rarito el momento.
Lo que yo no entiendo es por qué este cabrón siempre viene a cagar aquí. O sea, es clásico, o sea, ¿dónde está Pedro? En el baño, puta, 10 minutos, cabrón. O sea, ¿qué puta madre hay con el baño de aquí, cabrón?
A ver, es mi momento de humildad en el cual estoy reflexionando.
¿Por qué aquí, güey? ¿Por qué aquí, cabrón?
O sea, mira, si no fuera por esos momentos de reflexión y de humildad, te lo aseguro que tendría un ego de lo más enorme. Entonces, bueno, es un momento que la verdad disfruto mucho de mí mismo.
¿Por qué en mi baño, Pedro? ¿Por qué?
Esa es la pregunta, güey.
Para que se los deje claro, es que los quiero mucho, no cago en la casa de cualquiera.
Bueno, pues con eso ahí tenemos el monólogo de Pedro, damas y caballeros, literalmente sobre mierda.
Y lo importante y bueno que es la mierda.
Así es. Entonces, pues bueno. Pues estuvo de la mierda, eso sí.
A la mierda ya. A la mierda.